Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Hoy, que estamos además grabando en sábado, tenemos noticias de esas de despertarse mucho, noticias en las que se puede profundizar y después, como ya adelantaba en la previa, un montón de películas en cartelera, de la que Alberto, como es normal, tiene muchas opiniones. Hola Alberto, buenos días.
Hola Marta, a ver, no es tanto que sean muchas películas como que simplemente he entregado muchos textos esta semana, o sea, pero vamos, pelis como tal, lo suyo es hablar de La Momia y ya está, que es la peli buena, porque por lo demás todo deprimente y lamentable, y sobre todo he tenido que trabajar muchísimo esta semana, pero bueno, en fin, no es tanto.
No estábamos hablando de que has tenido una semana de mucho estrés, de mucha ansiedad, y que te estaba saliendo incluso un orzuelo. De la ansiedad, no te lo toques con las manos sucias.
Ya, bueno, en fin, a ver, no sé si los orzuelos, yo no estoy seguro de que salgan por ansiedad, ¿eh? O sea,
pero si te va, sí, porque se te bajan las defensas, ¿no?
Ya, no sé, pero es verdad que ya es el tercero que me sale en bastante poco tiempo. Nunca antes en mi vida había sabido lo que era un orzuelo hasta que de repente me han salido tres uno tras de otro y es una gran mierda, ¿eh? O sea, es una cosa que aparentemente, bueno, esto podía ser de la previa, pero bueno, ahora lo estamos hablando.
Ahora te vas a volver para el lanchín, hoy que has estado en una previa muy previa.
Vale, ¿tú sabías, Marta, que hay como remedios caseros de pueblo para los orzuelos?
Hay remedios caseros de pueblo para todo, Alberto.
Para todo, claro, pero concretamente para el orzuelo a mí me fascina que mi abuela está empeñada en que cuando me salgan lo que tengo que hacer es ponerme una moneda debajo del párpado y frotar. ¿Eso lo habías escuchado?
No, pero ¿por qué? No. Porque los orzuelos son capitalistas. Cuando ven las riquezas, ¿qué les pasa?
O anticapitalistas. Ven la riqueza y se meten para adentro. En plan, yo paso de esto. Ya, no lo sé. Es una cosa que sí, que mi abuela está empeñada en que funciona. Claro, mi abuela no dice un euro. Dice, esto te pones un duro y te frotas y sale.
Te voy a decir una pregunta que dice que para mí es de estas preguntas de que dicen mucho del carácter de la gente, que debería estar en una lista de preguntas que hacerle a una persona si las quieres conocer, a ver si sois pareja. Mi pregunta sería, cuando a ti una persona de tu familia te dice uno de estos remedios caseros, ¿tú qué haces? ¿Lo haces? ¿No lo haces? ¿Le intentas razonar a la persona? ¿Cuál es tu situación?
Supongo que no lo hago.
No lo haces, pero no le dices nada a tu abuela.
No, si lo razonaría. Dices. Yo creo que lo razonaría, pero ¿esto qué sentido tiene? Y como normalmente los remedios caseros son porque es la magia del pueblo, pues se quedaría la conversación en un punto muerto y ya está.
Va.
O sea, porque quiero decir, es que es la medida de que... O sea, yo lo intenté. O sea, yo me puse, sí que me puse el, la primera vez que me pasó, me puse.
Ah, que tú lo intentaste. Entonces, ¿qué por qué estás contestando de mentiras, pedazo de mentiroso? Y a ti te dicen algo, lo haces.
Porque yo creo que no lo hice bien, o aún más, yo creo que no entendí bien qué era lo que me está diciendo mi abuela que hiciera. Con lo cual, simplemente fue un teléfono roto y ya está. O sea, no llegó a nada, fui al médico, me dieron una crema y se me quitó. Y ya está. En eso quedó todo.
Va. O sea, que si yo algún día te digo, ¿sabes que hay un remedio casero de Andalucía que te dice que hagas no sé qué, no sé cuánto, tú lo haces?
No, yo lo razonaría si me resultara raro.
Ya, si como fuera, lo del duro.
Si fuera costoso de hacer, lo del duro es que es muy fácil hacerlo. Sí.
Dice Blood de Bori que a lo mejor la crema estaba hecha con duros.
O sea, duros, o sea, una crema hecha de las antiguas pesetas. Qué bueno eso, ¿eh? O sea, un laboratorio donde exprimen las monedas, donde las baten y las convierten en puré y se convierten en crema. Qué bueno.
Del pueblo a tu casa.
Vaya imagen.
Pues, Alberto, antes de entrar en la primera noticia, tengo que hacer una fe de ratas que viene un poco antigua. Lo que pasa es que no había visto hasta ahora el mensaje que me dejaron en iVoox. Normalmente ya sabéis, si escucháis algo raro o si tenéis algún comentario sobre el programa, podéis dejarlo en cualquiera de los canales donde está subido, y yo, aunque tarde, lo veo todo. No respondo, pero lo veo todo. Entonces me hicieron un comentario que es que Kinky Duck, el director coreano, no es que esté el pobre perdido, es que está muerto.
Está muerto, sí.
¿Por qué no me lo dijiste en el programa?
Pero cuando hablaste de Kinky Dark, yo no estaba presente,
Tú sí
¿no?
estabas. Sí
¿No?
estabas, creo.
Yo creo que no estaba. Porque si tú dices que Kinky Dark está. Yo sé que está muerto. O sea, te
Dije que
habría
estaba
dicho. Está
desaparecido.
muerto.
Y es que,
No.
claro, está el
A ver.
pobre y tan desaparecido.
Primero estuvo desaparecido porque le salieron acusaciones de abuso
Claro, de eso es
sexual.
lo que hablé, de eso es lo que hablé, de las acusaciones.
Claro, pero luego esas acusaciones simplemente derivaron en que el tío dejara de trabajar. Bueno, aunque creo que ya había dejado de trabajar antes de que salieran las acusaciones. Bueno, a mí me dio la sensación que había dejado de trabajar un poco porque ya se estaba viendo en la industria que el tío era un mierda y tal, pero sí, el tío murió, pero yo no
Claro,
estaba presente.
está perdidísimo. Está perdido, no lo van a encontrar, podemos confirmar.
A cuento de que hablaste de Kinky Duck.
No me acuerdo, pero fue algo, algo dije y me han dejado un comentario de que murió de COVID y yo.
Está muerto. De COVID, de verdad, sí, murió de
De
COVID.
COVID murió Kinky Dad, lo comprobé, claro, después de leer el comentario lo miré y desde luego, pues las mujeres de Corea respiran ahora un poquito mejor, desde luego. Dicho esto, vamos a empezar ahora sí con la primera noticia. No viene muy, muy de actualidad, ya sabéis que en este programa vamos como yo resolviendo puzzles, un poco lentitos. Luis DLH, muchas gracias por la sub. Pero no te saco al Pikachu porque no se ve bien. Aquí lo tenemos. Vale, ya se ve correctamente. Gracias por sacar tú el Pikachu, los de Bori. Eso, es una noticia, me lo dijisteis, pues la gente que normalmente os reunís en el chat. No es que esté de mucha novedad, pero creo que, bueno, he visto a un montón de analistas, a un montón de periodistas hablando del tema y desde luego creo que Alberto y yo podemos aportar bastante a esto. Leemos en el Diario Socialista: el capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la web The Woman. La empresa de Enrique Cerezo lidera la persecución judicial contra un proyecto sin ánimo de lucro dedicado a recuperar el cine descatalogado y perdido. Estamos hablando, evidentemente, del caso de la Filmoteca Maldita. Este analista de cine, youtuber, que aparte, es decir, de forma separada su canal, y eso es importante dejarlo claro, después hablamos de verdad por qué. Como dice Blood Devore, yo hubiera preferido una filmoteca que realmente estuviera maldita antes que a un señor que están acosando multimillonario, pero eso, este YouTube analista cinéfilo tenía un proyecto separado en el que subía Lost Media y ahora está en un proceso judicial por el cual no solo lo que como pone ahí le reclaman mucho dinero y le pueden condenar a 2 años de cárcel, sino que además podría dejar de tener que pues, ejercer su trabajo en redes sociales. Alberto, ¿por dónde quieres empezar esa noticia? ¿Crees que es necesario que la explique en más detalle?
No, no lo sé, es que tampoco sé hasta qué punto esto se ha conocido. O sea, sé que en Twitter se ha hablado mucho del tema, pero como nadie está en Twitter, pues no, no sé, a lo
Vale.
mejor sí que hay que contar quién es este tío.
Vale,
Tampoco.
pues vamos a empezar por partes. El señor que veis aquí en la foto, pues su apodo en internet es El Feo. Y pues es una persona que tenía un canal, bueno, tiene actualmente varios canales de YouTube, pero quizá el más conocido, el que le donde ha subido la mayoría de su trabajo, se llama Filmoteca Maldita. En este canal, pues hace un análisis cinematográfico desde pues, diferentes puntos de vista. Hay un. Está, desde que me comentasteis, pues me he estado poniendo también a ver en lo que hace. Tiene vídeos muy chulos, como por ejemplo la figura de Hitler, cómo se ha abordado la figura de Hitler en la animación. Hace pues vídeos bastante específicos en cosas que se ve que le interesan muchísimo. Se ve que es un amante del cine y como amante del cine, pues junto con una socia, había creado una web que se llama The Woman, esta web que mencionan aquí. Y lo que tiene esta web es que era un repositorio de películas Lost Media, es decir, de películas clásicas en su mayoría que por H y por B no se podían conseguir a través de canales tradicionales. Es decir, son películas que ya no se vendían porque se habían descatalogado, porque las productoras habían cerrado, porque ya no se. No, cuando se habían editado, por ejemplo, originalmente en VHS, pero nunca se habían editado en Blu-ray o en DVD. Son películas que, pues, incluso pirateando eran difíciles de conseguir, muchas veces las han conseguido pasándolas ellos directamente de VHS o de otros formatos para poderlas tener aquí recopiladas, y era pues un trabajo un poco de conservación, y lo presentaban como un trabajo de conservación, apuntando a que era un trabajo del que se podían pues beneficiar, por ejemplo, estudiantes de cine. Había profesores en universidades que he visto que han hecho vídeos en YouTube o han puesto tweets o mensajes en Blue Sky explicando qué le decían a sus alumnos que buscaran la película ahí porque no se consigue en ninguna plataforma de streaming, no están en ningún lado. Como digo, es Lost Media. Esto parece algo bastante interesante, parece algo a priori bueno, hasta que llega Enrique Cerezo. Enrique Cerezo, yo no sabía que era el presidente del Atlético de Madrid, pero lo es. Y es
Uf,
importante saberlo
claro.
para entender la cantidad de dinero que tiene este hombre, pero aparte es dueño de pues gran parte de la industria del cine español en diferentes facetas. Quiero decir, tiene muchas productoras, tiene gran parte de las distribuidoras que funcionan aquí en España. Es un señor que podemos decir con una brocha un poco gorda que la mitad de la industria de España le pertenece entre diferentes canales de
Sí,
producción de cine
bueno, pues.
español.
Incluso
No
más de
sé,
la
no.
mitad. O sea, este hombre es. Bueno, pues una sabandija. O sea, este tío es una. Le
Una
llaman.
supuesta sabandija.
No, no, no. Supuesta no. Que este tío compró el Atleti en los años 90 junto a Jesús Gil. Y eso, y está, y ya se ha probado que lo compró haciendo fraude de ley. O sea, que eso ya está comprobado, está pasado por los juicios. Simplemente el tío este no fue a la cárcel porque cuando se empezó a investigar el delito había prescrito, porque esto se aclaró ya ya ha entrado en los años 2000. Pero este tío es un criminal. O sea, y esto dentro de lo que es el tema del fútbol. Que bueno, que aquí pues tampoco es que nosotros entendamos gran cosa de fútbol y no vamos a hablar mucho de fútbol. Pero que este tío fue durante gran parte del tiempo la mano derecha de Jesús Gil. Todos sabemos cómo era Jesús Gil. Sobre todo lo sabes tú, además, Marta, como malagueña. El caso es que luego, al margen del tema del fútbol, este tío sí, sobre todo, se ha definido como persona vinculada al cine español. Entonces, es productor, desde luego, ha producido películas estilo La Buena Estrella o La Bruja de Zugarramurdi con L. de la Iglesia. Solo vamos a hablar de gente ilustre en el programa de hoy. Pero al margen de eso, de su labor de productor, como tú comentabas, tiene
Y
muchísimas.
distribuidor, o sea, quiero
Y
decir,
distribuidor, claro, sí.
tiene no solo productoras y tal, tiene muchos estamentos dentro de la creación y la distribución de cine en España. Y creo que es importante por una cosa que vamos a hablar ahora, pero continúa, Alberto.
Sí, en este caso hablamos de, por decirlo así, las tres patas, o
Sí.
incluso las cuatro patas, te diría. Distribución, no, serían, sí, porque creo que exhibición, sí, exhibición
Sí,
también,
porque es el
claro,
dueño de Flixolé.
porque tiene
Claro,
Flixolé, claro.
por eso quiero dejar claro, porque mucha gente, o sea, me gustaría, ya que llegamos a esta noticia tarde, matizar un poco lo que están diciendo, pues, otras personas que han cubierto la noticia. Porque, sobre todo a la hora de hablar, que entraremos ahora, de el copyright y todo este tipo de cosas que hacen que esta demanda pueda salir adelante, creo que hay que matizar muchas cosas. Entonces, lo primero pasa por explicar que Enrique Cerezo no se dedica solo a la producción en el cine español,
Claro.
sino que es una persona que tiene la patita metida en
En
todo el
todas las
proceso
áreas.
desde que se crea hasta que se emite una película.
Claro, entonces, estábamos contando producción con la produ que creo que la productora se llama algo así como Enrique Cerezo Productions o algo así. O sea, no es tampoco la parte más significativa de lo que hace. Luego tiene distribución y tiene exhibición y tiene. Sobre todo tiene una gran cantidad de películas en propiedad, porque él las ha ido comprando a lo largo de los años a través de que tenía que apuntar el nombre de la compañía, Video Mercury Films,
Eso iba a mirar, justo eso estaba mirando.
que se estima que tiene entre el 70 y el 80% de la totalidad del cine español. Es decir, es una auténtica burrada absoluta. Lo que pasa es que sí que dentro del tema de productores habría que también especificar que él es presidente de GEDA desde finales de los años 90. GEDA, por decirlo así, es la Asociación de Productores de España. Y para que nos hagamos una idea, pues está muy vinculada a la SGAE y también es la que está detrás de los premios Forqué, los premios José María Forqué, que son como junto con los premios Feroz y los premios Goya, como que son los principales premios de cine del cine español. Y sobre todo es eso, es como, por decirlo así, el representante del gremio de productores. Es decir, del representante de la gente que tiene el dinero. Lo que pasa es que sí que es cierto que dentro de lo que hablábamos del tema de exhibición, sí que en un momento dado, pues quiso, aprovechando que tenía tantísimas películas en nómina, en su poder, pues sí que en 2021 lanza Flixolé, que es una plataforma de streaming específicamente dedicada al cine español. Y ahí es cuando nos tropezamos con el Zoo Woman y con el Feo.
Claro, justo ha sido a todas las cosas que quería, que el gremio de productores, él es el representante del gremio de productores y esto es importante a la hora de entender que pues, lo que le están haciendo a este hombre, al feo, de alguna forma quiere ser un caso ejemplar que se pueda usar de aquí adelante, porque entraremos más en profundidad a eso, como digo, esto aquí traemos los deberes hechos. Como hablaremos más en profundidad, un problema que se ha encontrado pues a lo largo de la historia o del recorrido de la ley de propiedad intelectual, además, es que es muy difícil juzgar ciertos casos que la peña con dinero quiere juzgar. Pero bueno, lo que nos tiene que quedar claro de lo que ha explicado Alberto, que estamos hablando de un hombre con mucho poder, es un hombre con muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y quizá no sea un hombre al que invitaríamos a cenar en nuestra casa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Pues que como tú dices, Alberto, este hombre también quiere meterse en la distribución, toca todas las patitas. Aparte, o sea, los dos puntos importantes para entender cómo sigue la noticia son, por un lado, que él ha comprado los derechos de un montón de películas, como ha dicho Alberto, entre el 70 y 80, de toda la industria de cine español, son suyos, él tiene los derechos. Le pertenecen y por otro lado que también se dedica a la distribución a través de Flixolé. Estos son los dos puntitos que tenemos que tener en mente. Bueno, total, ¿qué pasa? Como digo, este hombre, el responsable de Filmoteca Maldita, el feo, crea Zoo Woman, empieza a subir películas que se consideran los media. Repito, son películas que no se pueden conseguir por otros cauces, no están a la venta, no están en ninguna plataforma de streaming y muchas veces no están ni siquiera en formatos que sean fácilmente volcables en internet. Pues este hombre un día está en su casa, lo ha contado él, en un vídeo y le llegan pues varios policías porque hay una demanda contra él por el cual le van a quitar todos los aparatos electrónicos de su casa. Esto es algo que cuenta muy en detalle Baiti. Os remito al vídeo del Baiti para esta parte porque está muy bien. Paso un poco por encima. Básicamente eso, llegan a su casa y le dicen que le tienen que quitar los discos duros, que le tienen que quitar las cámaras, le tienen que quitar los ordenadores. Recordemos que este hombre se dedica a hacer videoensayos y contenido en internet, así que en realidad ya es algo que es bastante duro que no, y no va a poder seguir haciendo con normalidad. Y desde entonces, pues lleva 2 años en el que pues, le acusan de haberse lucrado a través de obras sujetas a la ley de propiedad intelectual, cuyo beneficiario es pues, el Enrique Cerezo este. Y vosotros diréis, ¿pero qué pasa con Zoo Woman? ¿Cómo se estaba lucrando si esto era un repositorio de películas dos media, de películas los media? Pues a ver que os lo explique. Aunque en esta película, en esa web no hay publicidad, aunque en esa web no se admiten donaciones, aunque esa web está autofinanciada, recordemos que si es así, esta persona está perdiendo dinero porque tiene que comprar pues la capacidad para subirlo, el dominio, todo este tipo de cosas la ha tenido que pagar él. O sea, está perdiendo dinero, pero la ley de propiedad intelectual, que aquí es donde mi interés lleva la noticia, dice que pues hay que perseguir el lucro directo y el lucro indirecto. El lucro directo sería, tú entras a la web y hay publicidad, tú estás ganando dinero con la publicidad, te puedo demandar. O tú pides donaciones para mantener la web, estás ganando dinero, yo te puedo demandar. El lucro indirecto es, no estás ganando dinero directamente con la web y con estas películas, pero estás haciendo cosas para monetizarlas por otro lado. Según Enrique Cerezo, o bueno, o los abogados de Enrique Cerezo, lo que esta persona está haciendo es, ha creado esta web con todas estas películas y remitiendo a la gente a su canal de YouTube, el cual sí está monetizado. Entonces, al ganar dinero a través de su... O sea, lo que dicen es que el dinero que está ganando con su canal de YouTube proviene en realidad de las obras sujetas a propiedad intelectual que tiene Enzo Woman. Antes de nada, una cosa que creo que se está diciendo mal en otros canales que están tratando la noticia es que cuando le... pues piden 2 años de cárcel, esta persona puede entrar a la cárcel 2 años. Esto no es así. En España, si te condenan a menos de 3 años de cárcel, no pisas efectivamente la cárcel, pero eso no significa que seas libre. Tienes que hacer, o sea, sigues siendo una persona condenada que no está en la cárcel, pero no puede vivir con total libertad. Aquí lo grave no es solo que podrían pedirle mucho dinero, sino que además, quizás si se considera que efectivamente Filmoteca Maldita es en la parte lucrativa de Zoe Woman, quizá esta persona no pueda seguir dedicándose a su trabajo. Es decir, no es que cierren Zoe Woman, es que a esta persona le quitan la forma en la que se está ganando la vida, que sigue siendo muy dramático. Alberto, y respecto a la noticia, ¿qué tienes que decirnos?
Bueno,
Ay,
no sé,
perdón,
que
como dice
supongo.
Ángel Tomani, con 2 años de cárcel no va a la cárcel salvo que tenga antecedentes. Es verdad, es verdad. Perdona. Pero que mucha gente lo está poniendo como va a ir 2 años a la cárcel. Y es como, no necesariamente.
Bueno, claro, pero aquí el tema está que es una cosa totalmente desproporcionada y chunguísima en la medida de que lo que se está buscando, sobre todo con todo esto, es sentar jurisprudencia para perseguir este tipo de ventanas, ¿no? En este caso concreto. A mí esto, sin yo haber conocido, o sea, había oído hablar de la existencia de la Filmoteca Maldita, me lo habían recomendado como un sitio donde se hacían buenos videoensayos, pero a mí lo que más me altera de todo esto es que todo va en contra de una persona a la que la apasiona genuinamente el cine. La apasiona genuinamente el cine de una forma mucho más pura y mucho más entusiasta que al puto Enrique Cerezo, que Enrique Cerezo lo que quiere hacer es lucrarse de todo esto. A mí, de hecho, con Enrique Cerezo, es decir, que yo cada vez que me topo en una entrevista con él, o sea, que veo una entrevista suya, a mí me aterra muchísimo porque está él todo el rato hablando de las películas que tiene al peso, ¿sabes? Una cosa que dice siempre Enrique Cerezo, le pregunta siempre, dice, joder, ¿y por qué tienes esa pasión por tener todas estas películas y tal? Él siempre dice la palabra estupenda. Él siempre dice, no, yo es que tengo, las películas que tenemos son estupendas. Y tenemos un montón de películas y
Son
tenemos
estupendas.
10.000 películas y todas son estupendas. Habla así, ¿sabes? Y no tiene más terminología, no te sabe explicar por qué son estupendas, por qué le gustan. Lo que le gusta por un lado es que sean estupendas y que pueda ponerle un número adelante, ¿no? Y siempre hablar de películas al peso y ser el que más pelis tiene del mundo. Claro, eso que sé que en este caso tampoco quiero frivolizar, simplemente hablo de por qué a mí este tema sí que me fastidia de una manera como más emocional que una cosa que no deja de ser en realidad un atropello legislativo y horrible, ¿no? Pero como a un nivel de, en mi caso, como cinéfilo, como persona que le gusta el cine y hace crítica cultural, es también lo que hace el feo, lo que hacen los videoensayos que hace. Es también un poco eso. Uno de los últimos vídeos que tiene es un videoanálisis de los domingos junto
Si
con
es
Jordi
atea o
Marchiavelo.
cristiana.
Claro, además es el formato está bastante chulo porque creo que justo lo hace con Jordi Marchiavelo y como que es como un videoensayo desde dos puntos de vista, ¿no? Una desde dos voces y una pues como dialogando en torno a la tesis de la película. Eso es muy interesante. No,
Totalmente.
no he podido verlo, pero sí que creo que da pie de lo que a este tío le interesa al cine y le interesa hablar de cine y analizar el cine y comentarlo y tal, y eso incluso dejando de lado el mero hecho de que durante años, antes de que surgiera el Flixolé de mierda, del cual desde aquí hago un llamamiento a que todo el mundo se suscriba de esa plataforma asquerosa, como en general hay que suscribirse de todas las plataformas en realidad, pero bueno,
Gracias, sí.
eso luego lo
No, no,
comentamos.
eso es pertinente. Ponle
No,
un pi.
claro. Yo también quería luego hablar de eso. El caso es que sí, pasamos de Claro, The Woman ya es una web que está desactivada. En el momento en que ya surgió Flixolé en 2021 y le entraron los polis en la casa, la web, hasta donde yo sé, ahora mismo está totalmente inoperativa,
No
porque todas
funciona
las
a través
señales.
de los canales secundarios. Esta persona tiene canales secundarios y está subiendo algunas cositas, por ejemplo, las actualizaciones del juicio. No puede hablar, pero sí
No,
cuenta como
pero
tal.
yo me estoy refiriendo a The Woman, me refiero a la
Ah, perdón.
plataforma en la que
Sí,
se
está
vean las
cerrada. Está
películas.
cerrada,
Claro.
perdón. Sí,
En la
está
filmoteca maldita
cerrada.
sigue y de hecho
Sí,
incluso
sí.
él la ha remitido a otro canal que tiene que se llama Antropología no sé qué. Este tío se ve que le flipa la cultura porque no es solo que hable de cine en realidad, es que como que le gusta la cultura y en todas sus facetas. Es decir, una persona que desde luego está totalmente en nuestra onda. Por eso es lo que digo, por eso a mí esto me tiene especialmente enfadado porque veo que tengo mucha afinidad con un perfil así de cómo este tío ve la cultura. El caso es que este afán solidario de compartir lo que le gusta lo vemos tanto en los videoensayos que tiene en la Filmoteca Maldita como lo que antes era The Woman, que era este viejo internet del que muchas veces hablamos tanto, de la pulsión por compartir, la pulsión de compartir conocimiento sin ningún tipo de enriquecimiento por medio, simplemente hablar de internet como esta utopía sin vallas ni cercos ni monetizaciones, sino simplemente con colectividad, ¿no? En una
Sí.
palabra. Entonces, claro, esa idea de Internet, la que está, por supuesto, aquí siendo otra vez destruida y con la que se y con la contra la que el Cerezo quiere lanzar todo el peso de la ley contra ella, cuando en realidad incluso hay también este problema. Por eso el juicio también va a ser interesante, porque al final lo que tú comentabas es que esto del lucro indirecto es una cosa tan absolutamente líquida que es que no hay forma de. No tienes lo suficiente bagaje en los suficientes casos previos como para saber de entrada qué hacer. Por eso este juicio va a ser tristemente no, espero que al final el juicio salga a favor
No,
de.
no, es tristemente porque esta persona lleva un tiempo absolutamente oprimida y porque
Claro,
esta
claro.
persona tiene que estar cagada como estaríamos cualquiera de nosotros. Yo estaría que no me levanto por las mañanas.
Sí,
Así que, tristemente,
es triste
tristemente.
desde luego en la medida de lo que ya ha sucedido. Simplemente creo que todavía no está todo perdido en la medida de que el juicio, joder, que a lo mejor no tiene que pagar toda esa cantidad terrible de dinero porque se tiene que juzgar y ya está. El problema es que como se juzgue y se descubra y se declare culpable al feo, pues ahí sí que la hemos cagado, porque entonces ya sí que la jurisprudencia, ya sí que se va a juzgar cosas estilo. Pues eso, simplemente tener un Patreon, que era de lo que el tío, de lo que se está juzgando, el hecho de yo simplemente tengo mi cuenta, estoy en la Filmoteca Maldita ahí, y la gente que me quiere pagar, de hecho, incluso se estaban comprobando las donaciones que recibiera, cosas estilo, tómate algo feo, ¿sabes? Eso es lo que se está juzgando. Tómate algo por tu cumple. Este tipo de donaciones de micromecenazgos, que está también muy, muy asumido, que hoy por hoy en Internet la única forma de ganarse la vida sin tener una gran empresa detrás pisándote la nuca, y eso es lo que se está un poco juzgando. Y es que lo que se está juzgando es, pues sí, el viejo Internet, el Internet utópico. Y entonces, por eso esto es una cosa tan, tan dramática, vaya.
Está muy bien que digas eso, Alberto, que es verdad que creo que una de mis carencias como comunicadora es que me olvido de esa parte emocional que tú siempre tienes, identificativa que tú siempre tienes tan, tan cerquita y me gusta mucho que hayas dicho todo esto. Pero si me permite llevarlo a otro sitio donde yo creo que deberían tratar la noticia, pues como te decía, evidentemente llegamos tarde a esto, muchísima gente ya ha hablado del tema. Pero creo que se está tocando poco donde yo creo que está el centro, que es la ley de propiedad intelectual y todo lo relacionado alrededor de lo que se llama el pirateo. Hay una persona, que no la voy a mencionar porque esa persona no tiene culpa de nada, pero estaba haciendo un vídeo que quiere ser pues una defensa hacia el feo, hacia Filmoteca Maldita y tal, y dice, propongamos perspectiva a la piratería. La piratería a nivel mundial hace que se pierdan 2.400 millones. Y claro, ya llego ahí y me aprieto. Me aprieto. ¿Por qué? Porque eso es lo que demuestra cómo nos han comido la cabeza absolutamente todo, con todo lo de propiedad intelectual y todo lo de la piratería. Voy a decir una cosa que creo que es de cajón. Si algo se pierde, es que algo existe. Es decir, si se pierden 2.400 millones, ¿dónde están esos millones? Llamemos a la policía. ¿Dónde están debajo de la cama? No se pierde nada. No se ha perdido nada. Se habrán dejado de ganar según su fantasía. Ese 2.400 millones de dólares que se pierden a nivel mundial con la piratería tiene la misma validez que si yo me siento hoy aquí y digo, mira, desde esta mañana que me he levantado a las 8, yo he perdido 2.000 millones. ¿Dónde están mis 2.000 millones? No hay ningún, no se ha perdido nada. Eso es mentira. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que este juicio debería servirnos como plataforma, además de para defender, por supuesto, Filmoteca Maldita y el feo, y si finalmente le condenan, echarle una mano lo mejor que podamos entre todos, ya sea con micromecenazgo para pagar la multa que le pongan o ya sea como apoyo para que pueda dedicarse otra vez a su profesión. Ya pasaremos ese puente cuando lleguemos. Pero creo que esto nos debería ayudar a hablar sobre la piratería y sobre la ley de propiedad intelectual que tenemos en España sin aspaviento. Que es que siempre que se habla de piratería tiene que venir alguien, por ejemplo, a decir, otra cosa que he encontrado en esos vídeos, es que la piratería no está mal. Que levante la mano quien no haya pirateado nunca, que tire la primera piedra, por favor. Pero cuando pirateamos tenemos que saber que no es lo mismo piratear a una superproducción como Marvel que a un de este chiquito. Y es como, deja de comerte la propaganda de esta peña putrefacta. Deja de comértela, no se pierde ese dinero. La piratería es proporcional. Todos los años, cuando sale la lista de shows más pirateados de televisión, siempre son los más vistos. Siempre son los más vistos. Lo que más se piratea es lo que más se quiere ver. ¿De verdad os tengo que explicar que la gente piratea más a Taylor Swift que a un grupo del pueblo de Alberto? Pues claro que pirateas más a Taylor Swift que a un grupo del pueblo de Alberto. Lo que más se piratea es lo más popular. No, de verdad, de verdad, de verdad, que Taylor Swift no necesita vuestro dinero. Si la tenéis que piratear, pirateadla. Pero eso simplemente nos han
Pero
metido
que
a cholote.
además,
Dime,
Marta, pero que
dime,
lo que
dime.
tú estás comentando es que ni siquiera hay que hablar directamente de Taylor Swift o quien sea. Simplemente estamos hablando
¿Sí?
de cómo está constituido el mercado y a quién se supone que les estamos robando. Quiero decir, es que este caso también es interesante porque también vemos a las claras que toda esta paranoia de la piratería y de que no hay que piratear es para salvarle el culo a gentuza como Cerezo,
Justo
¿sabes?
iba
Es
a
a lo que
eso,
voy,
justo iba a
¿sabes?
eso. La ley, mira, yo tengo una, y tú lo sabes, Alberto, desde hace mucho tiempo. Nosotros creo que ha hecho que juergas donde yo te he ido convenciendo, poco a poco, de que abraces la piratería y te olvides de las mierdas de la propiedad intelectual. Porque una de las cosas que me irrita, una de las cosas que me irrita es que incluso el propio sindicato al que yo pertenezco te dice que la ley de propiedad intelectual es esencial para proteger a los creadores. Y claro, me dan ganas de decir que creadores. Enrique Cerezo, ¿qué ha creado si lo que ha hecho es comprar los derechos de distribución y proyección de un
Claro.
montón de películas? ¿Qué cojones ha creado este señor? Ese señor no ha creado nada en su vida, más allá de casos en los juzgados, de una forma o de otra. Pero el otro día justo había otro ejemplo que me parece muy interesante. No sé si enteraste, Alberto, que está haciendo Coachella y que a la persona, el artista que más dinero ha ganado por un concierto en Coachella, Justin Bieber. Y mucha gente está indignada porque en cierto momento paró el concierto y empezó a poner vídeos en YouTube en una pantalla y a cantar él por encima. Y todo el mundo, ¿pero qué hace? ¿Qué no sé qué? Y claro, lo interesante aquí es que puso los vídeos en YouTube y cantó por encima porque no tiene los derechos de sus propias canciones. No puede cantar sus propias canciones porque su de esto de canciones no le pertenece. La vendió porque necesitaba el dinero. Entonces, cuando tú pirateas a Justin Bieber, ¿quién está perdiendo ese dinero? ¿Qué artista? Si eso lo ha comprado un millonario que tiene 12 mil millones de carteras con 10 mil millones de canciones en todo el mundo. La ley de propiedad intelectual está pensado para salvar a los cuatro ricachones asquerosos de siempre. Y cuanto más nosotros la defendamos con minucias de cuidado con quien piratea, los 4.500 millones que se pierden, más se van a sustentar. Lo que tenemos que dar un golpe en la mesa y decir no. No queremos ley de propiedad intelectual, queremos otra cosa que de verdad esté pensada para los creadores y no para la gente que soporta las industrias. Porque eso es otra cosa importante. La industria cultural le pueden dar tremendo por culo. La industria, no necesitamos la industria cultural, necesitamos la cultura y el arte. Y evidentemente, la cultura y el arte, desde que se inventaron, siempre está con la tensión esa de que los artistas deben poder ganarse la vida. Y estoy de acuerdo, hay una tensión ahí. Vamos a pensar otras formas de solucionarla que no pasen por darle más dinero a la peña que ya tiene mucho dinero y que va a usar este dinero para comprar aún más derechos de distribución y demandar aún más gente. Y ya está,
Claro.
tío.
Claro, pues es que es eso. A mí Enrique Cerezo, yo creo que está guay personificar en él todos estos problemas, pero es que ahí tenemos la clave. ¿Quién es Enrique Cerezo? Un tío que tan pronto te dice que le gusta mucho el cine porque tiene muchas pelis estupendas, como es el presidente del Atlético Madrid, de Madrid, como es el que lo controla absolutamente todo en España. A ese tipo de personas estamos pirateando. Pues ¿por qué no vamos a piratear como Enrique Cerezo, joder? ¿Y qué dice Enrique Cerezo? Dice David Zaslav, dice Bob Iger, dice Reed Hastings, dice Jeff Bezos, dice pues toda esta gentuza, todos los millonarios de mierda. A esa es a la gente a la que estamos pirateando, porque a su vez ya esa gente, en la mayor parte de los casos, ya han pirateado a los propios
Es que eso,
cineastas.
¿queréis saber qué pasa con los artistas? Pues mira, justo esta semana un montón de actores han firmado precisamente un manifiesto para pedir que por favor no se fusione, no se haga la fusión esta de Paramount con Warner. Que por favor no se haga, que no les conviene, que van a bajar su calidad de vida, la de ellos, o sea, su calidad de trabajo, sus condiciones laborales, la de ellos y la de gente más, menos famosa que ellos, la de los curritos del cine, la peña que hace las películas y que hace la serie. Pues entonces, si esta peña se fusiona y se fusionan para adquirir derechos de IPs y derechos de distribución y en otras palabras, propiedad intelectual, pues es que es casi nuestra obligación moral piratearla. Es casi nuestra obligación moral piratearla. Y yo, a mí esto es algo que me enerva este tema, porque Alberto, tú lo sabes y lo tienes que saber ahora más que nadie, pero una de las, casi en todas las ayudas que hay a la cultura en España, una de las cosas que te meten ahí en las bases para poder solicitar ayuda es que tienes que defender la ley de propiedad intelectual. Y es como, no, no, como persona que hace cosas, como persona que crea, yo no puedo hacer muchas cosas, pero por lo menos puedo oponerme a tener que defender por comer una ley injusta que se opone a los creadores y a la gente que es exactamente igual que yo. Es indigno esto, es indigno lo que está pasando. Y no tiene por qué salir cosas buenas de algo terrible como este juicio. Pero quizá algo bueno sea que empecemos a hablar de otra forma de esta ley. Quizá. Porque es que esto. Y lo peor es que ¿cómo funciona la propaganda, Alberto, Quillo? Si tuviera la cantidad de gente que ha hablado de este tema diciendo la piratería es un robo, si tú pirateas un juego, este pobre estudio indie cierra. Y es como, ah, no, no, los estudios indie cierran porque Steam no les deja meter su juego. O los estudios indie cierran porque una super mega empresa hipermillonaria china le da fondo y después se lo quita. ¿Sabes por qué cierran estudios pequeños? Pues porque precisamente con la ley de propiedad intelectual se quedan sin los derechos de los mundos que han creado, que se lo digan a los creadores de Disco Elysium. Eso es la ley de propiedad intelectual, que hay un señor que ha dedicado 20 años de su vida a crear un universo en su cabeza y ahora, por H o por B, se la han quitado y ahora no puede hacer juego de cosas que él ha creado, se lo ha quedado por una empresa. Y si ahora hace un juego en Elysium, el puto inventor de eso lo pueden demandar y mandarlo a la cárcel. Venga, por favor.
Y luego eso sí, tú lo estás comentando a un nivel más general, pero si nos vamos al tema del streaming y tal, pues es que como que todas estas lógicas están como ya es muy estridentes y muy claras, ¿no? En el sentido de que tenemos a The Woman, que no sé cuándo empezó, supongo que empezaría
Espera, lo
alrededor de
tengo por
los
aquí.
2010. El caso es que The Woman, esta persona se pone a recopilar estas películas, las pone al acceso de todo el mundo sin ganar nada de dinero él, porque son, como tú comentabas, son los medios, son películas que están ya, que están como en un limbo de
Y
productoras en
que
general muy
recordemos que él a
pequeñas.
veces ha hecho el trabajo de digitalizarlas.
Claro, eso también es muy, muy importante decirlo y tal. Claro, entonces, durante los 2010, pues esta persona se dedica a hacer eso, a hacer pelis del cine español que a nadie le importaban, porque en el momento, claro, como si a la gente de arriba no le importa algo, que es por eso, es un poco por lo que yo tanto siempre odio tanto el streaming. Si a la gente no le importa lo de arriba o no creen que se puedan sacar dinero de eso, pues no existe. Entonces tienen que ver una persona que realmente sí que le apasiona el tema, como es el feo, que se ponga a hacer estas películas. ¿Qué pasa? Que en el 2010 empieza todo el boom del streaming. Y todas las plataformas se ponen en una carrera para a ver quién tiene más contenido, a ver quién compra más películas, a ver quién puede poner más películas en su catálogo para
Son
ganar
todas
más
estupendas.
suscripciones. Claro, entonces viene Enrique Cerezo y dice, coño, que aquí hay dinero. Si de repente hay gente, puedo sacar yo dinero de estas películas que a mí no me interesa una mierda porque no podía hacer nada con ellas. Entonces se monta el puto Flixolé con una restauración, la verdad, en la mayor parte de los casos bastante mierda, ¿eh? Porque es también lo que pasa con estas cosas, que es que muchas veces la gente que lleva estas plataformas de streaming no le importa una mierda el cine. Y mucho menos a Enrique Cerezo. Enrique Cerezo es la figura más clave a este sentido de lo mucho que le chupa un huevo a esta gente, el cine. ¿Y qué pasa? Que te ponen en la plataforma, te empiezan a bombardear la cabeza con, joder, suscríbete, si te gusta el cine, si te gustan las series, ¿cómo no vas a estar suscrito a Netflix, a Amazon, a Flixolé, a Apple, a lo que sea? Y claro, ¿y qué pasa? Que en el momento en que van haciendo esta colonización mental, solo existe lo que está en el catálogo. Y claro, lo que está en el catálogo es lo único que lo que es lo que le importa a los que manejan el catálogo, es de cajón. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí a lo que llevamos es a cinéfilos y espectadores atontados, domesticados, que dicen, hostia, esta peli no está en Netflix. Pues no debe de existir. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Que la cinefilia
O no, no puedo verla. A lo mejor no,
no
no puedo
puedo
existir,
verla.
pero si no está en Netflix, ¿dónde la voy a ver? No puedo verla. Es verdad que
No
ya hay
puedo
estudios
verla.
que apuntan a que la gente más joven no sabe piratear. No sabe
Claro.
los canales por los cuales accede a un montón de contenido.
Es una cosa totalmente dramática, que los chavales no se van a piratear. Es que es una pérdida para la cinefilia absolutamente abismal. Porque es que
Pero para
ahora.
la cinefilia, para literatura y para todo. Que
Sí, bueno.
evidentemente, por suerte, en la literatura tenemos las bibliotecas, que es algo que debemos defender
Total,
como
total,
nuestra
claro.
vida. Las bibliotecas es algo que debemos de defender como si fuera nuestro hermano chico. Pero evidentemente tampoco está todo en bibliotecas y hay muchas obras y muchas traducciones, sobre todo en el caso de España, que se van a perder. ¿Por qué de repente es malo que si el Estado no hace esfuerzos correctos o completos por conservar la cultura y se supone que nos importa tanto, ¿por qué vamos contra los esfuerzos individuales de conservación? Si precisamente creemos que la cultura es importante o es que no creemos que es importante. Porque dímelo, dímelo ya. Mira, me gustaría hablar con toda la gente esta de la SGAE y tal y decirle, ¿la cultura es importante o no es importante? Dímelo, porque si es importante tendremos que conservarla.
Hombre,
¿Sabes? Más allá del lucro económico.
la gente de las GAE, la gente de GEDA te dirá, es importante en la medida que que podamos ganar dinero de ella, si no, no, si no nos interesa. Entonces, pues ese es el problema. Si es que así es como se pudren las cosas, así es como se pudre la curiosidad, así es como se pudre el libre flujo de información y de cultura, en la medida de tener el cerebro metió en esta narrativa de es que si no existe en una plataforma de streaming, pues no existe literalmente. Y claro, eso también pues fundamental. Luego también los problemas de que las películas desaparezcan. Y bueno, y quien dice aquí películas, no tenemos ni que ceñir a las plataformas de streaming. El PlayStation Plus, el Nintendo Online. Todo este rollo de al final de las propias empresas queriendo construir sus propios escaparates, claro, pues las empresas eligen lo que quieren poner en el escaparate. Y en el momento en que ya no metes en la cabeza que la única forma correcta de experimentar algo es pagando, porque eso es lo que se supone que tenemos en la cabeza, ¿no? Si pagamos, pues estamos pagando directamente al creador, ¿no? Y estoy pagando porque a mí me interesa la cultura, cuando en realidad no, eso es una falacia. A quien le estás pagando es a Nintendo, no al creador o al director. Entonces, por eso esto es tan dramático todo lo que está sucediendo. Estos son gran parte de los significantes que tiene todo este conflicto, vaya.
Ya, es eso. A mí este es un tema. Si visteis el especial que hice sobre la Liga y tal, pues sabréis que yo que soy totalmente, estoy totalmente en contra de la ley de propiedad intelectual. De verdad, yo creo que ahora mismo y puedo, creo que soy capaz de defender esta idea. Yo creo que ahora mismo un servicio que podéis hacer por la cultura es quitaros de todas las plataformas de streaming, no dar dinero a esa forma de que se ha normalizado tanto de acceder y comerciar con la cultura, Porque ten en cuenta que todo lo que sea, todo lo que estáis apoyando al suscribir una plataforma de streaming, primero es que los conglomerados más gigantes sigan siendo enormemente grandes. Segundo, que cambien los sistemas de producción en muchos países porque esas plataformas entran a producir directamente en los países donde quieren entrar. Y tú dices, no, pero más gente trabaja. ¿Qué?
Muchas veces también con esto se van incluso a sitios donde tienen más ventajas fiscales y externalizan la producción y hacen una
Claro,
serie
es que eso
de
normalmente.
saltitos y de trampas tremendas.
Claro, que normalmente te viene aquí alguien y te dice, no, pero Netflix aquí en España está dando mucho trabajo. Y es como, ah, ¿sí? ¿Lo está dando? ¿Está haciendo tres o cuatro series? Es que no lo sé, no lo sé. Ahí tendría que mirarlo específicamente, pero joder, en serio, Netflix es una superproducción que no trata, o sea, es un super conglomerado que no trata con respeto a la serie, las cancela, juega con los contratos de los actores, le da igual 8,80 porque solo le interesa el rendimiento en una cosa muy, muy cerrada. Quiere matar el cine, quiere comprar de estos de cine y producir películas que no lleguen a las salas porque lo único que le interesa es tenerte enganchado a Netflix. Su sistema de producción ha cambiado la forma en la que se hace y se entiende al cine. Eso no es malo de por sí. Es lo que contaba Matt Damon de ahora la mejor escena de acción de una peli de acción se pone al principio para que no te aburras y la quites. Ok, bueno, lo ha cambiado. Pero lo ha cambiado simplemente porque su interés es que estés mucho tiempo ahí conectado. No porque sea mejor para contar una historia. Es decir, están quitando el componente humano, haciendo esas decisiones en base a criterio económico. Pero aparte de eso, la forma en la que comercian con el catálogo, al peso, ¿cuántas películas, series tenemos que meter para que la gente no se desuscriba porque vean cositas nuevas? Esto no es un buen sistema. Esto no es algo interesante. Yo os diría que os quitarais de las plataformas de streaming, que volvierais a aprender a piratear. Pero sobre todo, os diríais que lo que os guste de verdad lo compréis en medio físico. Volvé a comprar, si podéis, juegos en formato físico. Que es verdad que en juego es donde menos lo defiendo, pero bueno. Y a comprar vinilo o cassette. Y a comprar el medio físico que os guste. Y sobre todo proteger las bibliotecas. Porque al menos, yo qué sé, ¿sabes? Al menos todavía queda algo de pureza en la forma en la que funcionan las bibliotecas. Pero
Y
es que.
luego es que
Uf.
es eso, que es que yo creo que es importante saber piratear y piratear más, porque es que ahora mismo, porque sobre todo por el hecho de que es que nos están también comiendo el terreno en ese sentido, es que es más difícil piratear que nunca.
Ya.
Tienes más o menos una plataforma chula como el Stremio, que cada vez que hay fútbol
¿Tú
tenemos,
tienes
a
una
menos...
plataforma chula como el Estrevia?
Claro,
¿Tú
evidentemente,
la tienes?
por supuesto, sí. Contigo. Lo dices
Pagada
por
por ti, ¿verdad?
eso. Bueno, la paga Marta, sí.
Que era
Pero
broma,
vamos
broma, picha. Que eres
que
broma.
lo que paga es, en fin, que es una cosa totalmente anecdótica, ¿no? O sea, lo que
Que por poder verlo en la tele.
lo decía por el extremo, por el tema de todo lo que está sucediendo con la Liga y con Tebas, está siendo un atropello eso absoluto. Y es un poco también la misma lógica, en el sentido de, además. En este caso, mucho más esperpéntico porque por todo lo que está suponiendo, incluso más allá de las propias descargas ilegales. El otro día, la página del Orden Mundial dejó de funcionar. El Orden Mundial, que es una página que se dedica, es una página informativa de geopolítica, se cayó durante un día entero por el puto Tebas. Porque como el tío se pone a bloquear todo lo que pilla, pues no se
Pero
da cuenta de
el
lo que
orden
hace.
mundial es lo de menos. El problema, como dije en el especial de la Liga, es que hay páginas hechas por el ministerio donde vienen los prospectos de las medicinas y de repente no se puede entrar porque hay liga. Hay apps
Sí,
esenciales para personas enfermas, apps que son servicios de seguridad y se caen o no funcionan por la mierda de la liga. Sobre todo páginas, también, eso ya no es seguridad, pero páginas personales. Que no son negocios ni plataformas, que también se caen y no deberían estar afectadas. Es que de verdad es indignante. Y estamos pasando por el aro porque es que nos han convencido de verdad, que si tú en vez de ir a una tienda y comprarte una película, o en vez de suscribirte a un sistema de suscripción, en vez de ir a una tienda a comprarte un libro, te lo bajas de internet, de repente hay algo que se ha robado. Y colega, no se ha robado nada. Yo tengo un Kindle que no está del todo. A Amazon no le gustaría como tengo yo mi Kindle. No pasa nada. Y yo, hay libros que cojo en la biblioteca, yo soy súper usuaria de las bibliotecas. Pero hay libros que o hay una lista de espera enorme, o la biblioteca donde está es el Carmel que me pilla toma por saco, o lo que sea. Y a veces, en vez de ir a la biblioteca, me lo bajo. ¿Quién? Y el otro día estaba pensando, ¿quién está perdiendo dinero? ¿Qué estoy robando? Si tu nombre de Esther G, en vez de ir a recogerlo a una biblioteca que me pilla a más de 1 hora de distancia, me lo bajo de internet. Esther G está en Estados Unidos y la han pagado por hacer la traducción. A la traductora, espero que la hayan pagado bien por hacer la traducción. ¿Quién está perdiendo dinero? ¿La editorial? Ah, bueno, pues creo que puedo vivir con eso.
Sí,
No lo sé,
total,
tío.
total.
No
Hay
sé.
que piratear, hay que piratear, y hay que defender la piratería. Y sobre todo, si a ti te interesa la cultura, tienes, oye, en concreto el cine, donde tienes que ver el cine es o te lo pirateas o vas a la filmoteca. Para mí
Es
son las
verdad.
dos opciones más morales
¿Y
de ver
biblioteca? ¿En la
películas.
biblioteca de Cataluña al
Y
menos hay cine?
coger pelis de la biblioteca, por supuesto.
Hay
Son
que
la forma
volver.
más. Pues la forma en la que realmente estás reflejando un interés por la cultura libre y apasionado, que es lo
Claro, hay
que
que
es al
volver
final.
al formato físico. Y con esto, por cierto, os recuerdo que viene San Jordi. Yo sé que para que mucha gente va a decir San Jordi es donde las editoriales hacen el agosto, se venden muchos libros, apoya la cultura del libro. Vamos a empezar a tener pensamiento crítico y a ver San Jordi, el Día del Libro, un poco como lo que es. Os invito en San Jordi, si queréis algún libro, si queréis tal, intercambiarlos, quedar
Sí,
con gente y prestarlo.
en el foro, de
Y
hecho,
va
de Jorge
eso.
se está hablando. Ah, bueno, lo sabes, ¿no? Claro. Sí, que se está hablando de este rollo, de volver a hacer un San Jordi como lo que hicimos el año pasado. Pero igual
Pues eso, os
poner.
animaría a ir a buscar los libros que os interesen, a intercambiar los libros que queráis, porque de verdad, eso, no podemos dejarnos convencer más por estas cosas de la piratería, por estas cosas de solo la compra y por estas cosas de la industria. La industria de la cultura y la cultura son cosas diferentes. De verdad, 100% que Alberto y yo creemos que la gente que hace cultura viva de la cultura. Joder, me gustaría vivir yo. Pero no sé, pero si el sistema lo que está haciendo es que haya supermillonarios y superconglomerados, es que la gente que hace la cultura no está viviendo de eso, están viviendo otros. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, que ya nos hemos indignado mucho. Así que Alberto, ¿qué te parece si nos seguimos enfadando? Y seguimos
Bueno,
viendo que la cultura está fatal.
yo con esto tampoco estoy particularmente indignado, con la siguiente noticia. A mí, de hecho, me hace bastante gracia, la verdad.
Bueno, la siguiente noticia va en dos partes. Vamos a empezar en la primera parte. Por cierto, si queréis leer sobre el tema en castellano, Alberto ha escrito en Cinemanía un textito. Pero yo voy a usar el de The Rat porque, desde el respeto a Alberto, ellos tienen la exclusiva, son unos absolutos lameculos. Y quieras que no, tienen más, unos detalles que me han parecido jugositos. Así que, con tu permiso, voy a pasar de tu texto objetivo al texto lameculos asqueroso de The Rat. Básicamente, la noticia es que el director Doug Liman, aunque podéis conocer por The Edge of Tomorrow, ha hecho
Pero Marta,
una.
y por una peli que a ti te flipa.
¿Cuál?
¿No
¿Cuál?
has leído esto? ¡Jumper!
¡Uy,
Doug Liman es el director de Jumper.
es verdad!
Esa peli de mierda que solo te gusta a ti.
¡Es increíble! Me encanta Jumper. Me encanta. Se me había olvidado que Jumper existía. Me encanta Jumper.
Claro,
¿A ti no te gusta? Pues peor para ti, pues está muy
la
bien.
vi porque a ti te encanta y me parece un mierdón.
¿No te gusta la diversión? ¿Solo te gusta la tristeza?
No
Pues
me gusta,
nada.
no me, no me, no me gusta pegar saltos y aparecer en la
Buah.
esfinge. Vaya
Dice Breathing Wild. Como dice Enrique Cerezo, es estupenda.
peli.
Así que nada, pues si no, pues si te gusta la tristeza, ahí te quedas. Ahí
Pero
te
será que
quedas.
es una peli muy divertida y Doug
Es
Liman
una
en los
peli súper
cuatro.
disfrutona, Alberto, por Dios, no me digas que no es disfrutona.
Sí, pero no es buena, simplemente. Pero vamos, que Doug Liman es un director chulo, ¿eh? Es también el
La
director
peli.
de Roadhouse, por ejemplo, de Profesión Duro. Si es que es un director muy, muy, muy guay, vaya. O sea.
Pues no es guay. Aquí ya cancelado. Básicamente, Doug Liman acaba de terminar la producción de una película de 70 millones de dólares, protagonizada por Casey Affleck y Gal Gadot, que eso es otro tema en el que entramos ahora enseguida. Y lo que tiene, la particularidad que tiene esta película es que está considerada o está autoconsiderándose la primera película hecha en tu totalidad con IA. El título de la película es Bitcoin, Killing Satoshi, y lo que es una película que trata pues, sobre el misterio de esta persona que pues, se supone que tiene la cartera de Bitcoin más jugosa del mundo. Es una figura sobre. ¿Qué?
Se supone que es el creador, ¿no? Del
Sí,
Bitcoin,
sí. Pero el
el
melme interesante, creo yo, aquí es que esta persona, si de repente tuviera el código, que no se sabe quién es, tampoco se sabe si lo tiene, pero si se sospecha quién es, hay varios documentales sobre esto, pero si esta persona tiene todavía el código para acceder a su cuenta, esta persona puede ser la persona más millonaria del mundo. Y sin embargo, nadie accede a esa cuenta, ya sea porque ha perdido sus credenciales o por lo que sea. Total, a mí, sinceramente, es una historia que me gusta. Tú sabes que este es mi temita, me he visto 10.000 documentales sobre el tema, así que bueno. Pero aún así, no voy a ver la película. Básicamente, seguimos leyendo en The Wrap que, aparte de Gal Gadot y Casey Affleck, en la peli sale Pete Davidson y Isla Fisher, como vemos, están muy preocupados por la calidad de su intérprete, más allá del uso de la IA. Y al parecer es un thriller en el que pues, se aborda este misterio de quién es la persona la que ha inventado los Bitcoin. Al parecer, cuando hicieron la preproducción, el guión, tal y como lo habían concebido, pues la producción podía costar o sobrepasar los 300 millones de dólares, porque al parecer pues, tiene localizaciones a lo largo de todo el mundo, había que instalar sets de rodaje en muchos países diferentes, iba a ser muy cara, entonces lo que han hecho es recurrir al uso de la IA y rodar la peli por una ínfima parte de eso a lo largo de 20 días. Según nos cuentan en The Wrap, la forma de utilizar aquí la IA es, os lo voy a resumir en vez de traducir directamente, es básicamente poner a los actores en un set. Pues prácticamente vacío, con grandes planchas de madera donde dicen que había una X, los actores actúan delante de esas planchas de madera y después se usa la IA para introducir a esos actores en esa ambientación y no solo para eso, porque eso podría parecer que son efectos especiales sin más, sino para crear también la fotografía y la luz. Es decir, se ha grabado a los actores a lo barato. Y ahora, mira, aquí podéis ver, estoy poniendo una foto, ese era básicamente el set donde se ha rodado todo. Y como os digo, sin iluminación y sin nada. Pues eso, desde la producción dicen que, aunque los fondos, la ambientación, la luz se ha creado con inteligencia artificial, la fotografía también, la actuación de los actores no se va a tocar, cosa que. Es lo único que yo justificaría tocar una peli que sale de Gal Gadot. ¿Sabes? Yo estoy en contra de la IA, pero a veces que la IA le dé tono a la for al, al de este de Gal Gadot sería interesante. Pero bueno, defienden que las actuaciones son las actuaciones y que no se quería quitar esa parte del trabajo humano. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, porque claro, evidentemente en este texto se está todo el rato defendiendo. No es que la IA haya hecho una película. Aquí somos seres humanos que usan la IA como una herramienta para hacer esta película. Pero los actores están actuando, la gente que graba está grabando, el sonido está funcionando. Están todo el rato haciendo hincapié en eso, de que aquí sí que os voy a leer una cita de uno de los productores que dice: la IA es parte de nuestro proceso, pero el proceso empieza con intención humana y dirección humana. Básicamente lo que dice es que no han puesto un prompt y han tirado, sino que lo han controlado todo, lo que significa literalmente que han puesto un prompt y han tirado. Y nada, básicamente, pues esa es la primera parte de la noticia, Alberto. ¿Qué me cuentas?
Bueno, pues que a mí me parece interesante en la medida de que me recuerda mucho a 2020, porque cómo describen cómo han utilizado la IA en esta peli me recuerda un montón a lo que fue The Volume en 2020, que fue esta tecnología de que creo que ya hemos hablado alguna que otra vez, de esta tecnología que era de como una especie de pantalla verde dinámica, que era que a través de como con pantallas LED se podía meter a los actores en sets que eran muy realistas sin moverse del estudio, ¿no? Esta
A
fue
ver,
una
no es
tecnología.
exactamente eso mismo, No, no lo
Porque,
es. O sea, vale,
no lo es,
dice, el The
pero...
Volume es, por ejemplo, lo que se ha usado para grabar The Mandalorian. Y quieras que no, ahí hay unos artistas de efectos especiales que están trabajando en todo, desde el dibujo de los fondos, a la iluminación, a la fotografía, a la tecnología alrededor de pues eso, de lo que estamos viendo y de cómo funcionan las pantallas, que recordemos que reaccionan a los actores y al movimiento de cámara. Aquí hay unas empresas con mucha pasta que quieren pushear una tecnología específica porque al parecer puede hacer cine y no hay director de fotografía, no hay director de iluminación, no hay equipo encargado de luces, no hay nadie
A ver,
que
sí
haya
que
tomado
hay
esas decisiones.
director de fotos, sí que hay. O sea, sí que hay director de fotos en la medida de que hay una persona acreditada como director de foto. Otra cosa es cómo haya
Ya supongo que
cambiado
habrá
su
dicho que está
trabajo.
bien guapo, pero es que el problema de la IA también es que eso se ha generado usando un trabajo ajeno y la IA lo que hace
Sí.
es sacar la media de esos trabajos. Por mucho que haya una persona acreditada, esa persona no ha tenido tanto control como debería tener un director de
Claro,
fotografía.
una persona que la habrán puesto para gestionar esa movida. Yo decía que me recuerda a la de Volume en la medida de un poco lo que al final pasó con The Volume fue este rollo de surge esta idea, puedes abaratar costes, además vino muy bien porque The Volume justo se inventó en la víspera del COVID y durante el COVID se utilizó mucho y tal. Y luego lo que fue pasando con The Volume es que de tanto utilizarlo y de abusar mucho de eso, porque es lo que siempre pasa con las tecnologías. Es la nueva gran cosa, hay que usarlo todo de forma indiscriminada y tal, muchas veces incluso imponiéndoselo a los directores, a los
¿Me estás
cineastas.
diciendo que la tecnología actual funciona a base de burbuja sin ningún
Claro.
tipo de base en la realidad? Alberto, eso no puede ser, pero si el capitalismo es perfecto.
Claro, pues es la típica dinámica, incluso lo que pasó con The Volume, que tú lo ves en la primera temporada de Mandalorian y no está mal,
Está bastante bien.
llegó un punto que era una mierda, llegó un
Fue en la
punto
peli del
donde...
barco, en la serie esa del barco de Netflix. Oh.
¿Cuál? ¿Cuál?
Una serie de Netflix alemana de un barco.
¿Y ahí usaron
De
de
un
volumen?
Sí. Y no está tan bien como en The
Vamos,
Mandalorian.
yo estaba pensando sobre todo en lo que fue Ant-Man y la avispa Quantumanía, que ahí era un punto de seguir usándolo y dices tú, pero esto qué basura es. Sí, parece que le has puesto las típicas máscaras estas de Zoom, de como si estuvieras en un despacho, parece que lo estás usando así para Ant-Man y la avispa. Simplemente es eso, una tecnología que se empieza a utilizar mucho, que tiene una función y que acaba siendo una mierda inerte porque hay este empeño en usarla. Yo decía que me recuerda a eso en la medida de, porque es lo que ahora mismo está caracterizando a la IA, este rollo de hay que usarlo. Hay que usarla porque mola. No, no porque sea necesario, sino porque es la nueva gran
A
cosa.
ver, aquí te justificarían que es necesario porque si no la peli costaría 300 millones de
Claro, pero
dólares.
también,
También
pero
me parece
también.
que tu trabajo como director es ser creativo con ese tipo de
Pero
cosas, con los
vamos,
presupuestos.
pero que eso de los millones de dólares es una tontería. Esto de esta peli hubiera costado 300 millones de dólares es una mentira como una casa y es una cifra que no significa nada en la medida de que Doug Liman quería usar la IA. No es que se haya puesto a hacer la película y haya dicho, joder, pues qué caro nos va a salir, mejor usamos una IA. Doug Liman quería hacer esto, porque Doug Liman es un iluminado, porque es un iluminado, un flipado que dice, hostia, hay que usar esta movida y tal. Doug Liman fue el mismo que quería rodar una película en el espacio con Tom Cruise, que al final eso no sale adelante porque supo la gente, pero tú eres tonto. Y entonces al final, pues eso no lo hicieron. Doug Liman también fue el que también utilizó la inteligencia artificial bastante para la peli de Roadhouse. También fue el que se inventó una tecnología muy chula, que realmente él no la inventó, pero sí que se la trajo de Japón, que era este rollo de las hostias de Roadhouse, están muy bien. Son
Sí,
unas
sí, sí,
hostias
sí.
que
Y
tienen
son
un
muy
peso.
sólidas. Son unas hostias
Claro.
tremendamente sólidas.
Claro, eso lo hizo porque Doug Liman se trajo de Japón una técnica que consiste en sustituir voy a resumirlo muy a grosso modo, en sustituir las cabezas de los tíos que van a recibir la hostia por almohadas y luego en postproducción poner la cabeza, de forma que al dar la hostia reacciona como si fuera una almohada, pero es una cabeza. Entonces, cuando tú ves la película dices, hostia, menuda hostia la ha pegado.
Sí, es solidísima ese puñetazo.
Entonces, simplemente Doug Liman es un tío, sirve eso simplemente para pa aclarar que es un tío que le interesa la tecnología Y Caprioli, pues yo qué sé, como le interesa, por ejemplo, a Verbinski también, que es un director también en ese sentido muy interesado en la tecnología. Pero es verdad que lo que pasa con Doug Liman es que tiene este rollo de tecnobro, de decir, ¡buah, esto hay que usarlo! Esto está guapísimo, no sé qué. Yo creo también interesante en la medida que sí que está habiendo ahora mismo en Hollywood, yo sí que estoy notando mucho un rollo de ya bastante más democratizado de, hostia, pues esto hay que usarlo, como que ya están viniendo de los propios cineastas tener la curiosidad de usar esto. Y claro, es una cosa que, desde luego, pues que nos puede gustar o no, pero es que está pasando. Y al igual que tenemos a Doug Liman, tenemos a Darren Aronofsky y tenemos a Ben Affleck, que además Ben Affleck también el otro, fue noticia hace un par de semanas porque le vendió a Netflix su propia tecnología de inteligencia artificial que se llama Interpositive. Y habló de esa IA en términos muy similares a los que está haciendo Doug Liman, que son como estos términos de no, no, pero que estamos respetando el trabajo humano, ¿no? Porque es como que ya hay una forma de, como que hay que legitimar moralmente la IA, ¿no? Porque supongo que al final esta gente es consciente de lo que supone, lo que puede suponer para el trabajo humano propiamente, y hay este empeño en venderlo a un nivel ya moral.
Pero,
Y en el caso de Doug Liman, también económico, aunque, insisto, es una tontería. Esto rollo de que diga de podía habernos costado 300 millones o costado 20 millones es literalmente una frase que no significa nada. Es un eslogan publicitario, vaya.
Recordemos, es cierto que a mí también me llama la atención cómo te están metiendo esas narrativas de, no, no, esto es una herramienta. Los humanos manejan herramientas. Es lo mismo que un martillo. La IA es literalmente como el Photoshop. Y es como, no caigamos en esa puta mierda. Es verdad que el término IA es un término paraguas bajo la que se engloban muchas cosas. Vamos a poner el punto. Estamos hablando de la IA generativa usada en trabajos creativos. Yo como persona, pues que tú sabes que soy abolicionista del trabajo, a mí que me digas, no, pero la gente está ahí trabajando, usando la IA como herramienta, a mí eso no me dice nada, porque la IA en sí, desde su nacimiento, desde su concepción, es algo moralmente putrefacto. Es decir, es algo que lo crean grandes empresas de la tecnología supermillonarias, no porque quieran hacer algo mejor por el mundo, no porque tengan nada que quieran usar y cambiar y mejorar en la humanidad. Lo están haciendo porque pueden, porque tienen recursos para hacerlo. Es la parte más nociva de la tecnología. Y para crearla se ha utilizado, se ha, esta vez sí, literalmente robado a un montón de gente creativa, a un montón de creadores, a un montón de tal. Porque la IA se ha educado, se ha generado con un montón de películas, libros, textos de gente que no ha dado su consentimiento. Y eso ya es moralmente indignante. Pero lo segundo es que la IA ya sabemos que tiene un montón de problemas a nivel ambiental. Consume mucha agua, es verdad. Y ahora te vendrá el típico listillo y te dirá, pero menos agua que otra cosa. Y es como, ok. Menos hay, no es lo que más genera, lo que más demanda agua del mundo. Pero una cosa, a lo mejor me da igual gastar agua para limpiar un pueblo o limpiar lo que sea, o para comer, o para tal, para fabricar cosas que la gente sí utiliza, que gasta agua para crear un vídeo de una cereza que se enrolla con un plátano en el Love Island de las frutas. No creo que eso sea esencial. Si os soy sincera, pero sobre todo ahora tienes que fabricar pues todos estos sitios de donde están los servidores, donde están todos estos de los centros de datos que alteran las formas de vida de los pueblos y de los sitios donde se ponen y todo ese espacio perdido, todo ese espacio gastado, esa contaminación acústica, esa contaminación del agua que tiene que enfriar esos servidores, todo ese tipo de cosas por algo que no saben cómo utilizar, que solo se ha creado porque se puede crear, algo que están forzando y por eso no hay forma de justificar estas decisiones. Se está forzando el uso de la IA porque si no se usa la IA, Estados Unidos tiene un enorme problema como país que ha invertido como país en la IA. Y joder, no podemos dejarnos, no nos pueden hacer lo mismo que con la ley de propiedad intelectual. No nos pueden convencer de que esto ya ha llegado y no se puede evitar y por lo menos lo hacemos con humanos. Esto no puede pasar. No puede pasar que algo exista. No significa que tengamos que utilizarlo. Que algo se pueda hacer. No significa que tenga que hacerse. No podemos estar todo el rato encogiéndonos de hombro y diciendo, pues bueno, es que bueno, total, que ya está ahí, es una película. No, no se puede, no se puede. Y me ha fastidiado ver un texto como el de The Wrap, donde no se oponen tanto escándalo y ahora decir, bueno, pero claro, vamos a publicar esta cita de los seres humanos están controlando. Y es como, mira, os voy a decir una cosa, si de verdad os gusta la cultura, si de verdad os gusta la cultura y da igual, no os importa que todos estos pueblos se esté poniendo al lado un centro de datos y se esté generando sequía y se esté generando un zoom continuo al lado de esa gente y se esté devaluando el terreno en el que viven. Vamos, no, que no os importa que se la ha robado a la gente creativa porque está en el pasado. Venga, pues no os importa. Os voy a explicar por qué no deberíamos usar la IA ahora. Para empezar, porque se va a degradar la imagen. Da igual lo buena que sea la IA. Da igual, joder, el año donde gana un Oscar Sinners por su fotografía y tiene al director explicándole todo el rato todas las cosas que han tenido que coincidir para que la peli se vea así y por qué se ve así y dónde ha grabado y los fondos y tal. La IA no puede hacer ese tipo de innovaciones y no puede porque te va a mostrar la media de todo. Te va a mostrar siempre lo más básico, da igual quién lo dirija. Te va a mostrar lo más básico, lo que ya conoce, es el aplanamiento de la imagen elevado al 3000. Si te gusta el cine, ¿cómo puedes estar a favor de eso? ¿Por qué deberías estar a favor de eso? ¿Por qué no te gusta? O sea, la pregunta, o sea, mía sería, ¿pero no te gusta hacer cine? Quiero decir, ¿no te gusta ir a un
Claro,
sitio a rodar y hacer la película?
a mí eso es lo que más me perturba de cara al tema de la IA, porque yo veo que hay una forma de acercarse al ejercicio cultural que a mí me desconcierta mucho, francamente. Es como este rollo de, pero si esto te gusta algo, de hecho yo también, es por lo que creo, porque ya un poco siendo totalmente de cenizos, yo creo que justamente eso es al final lo que nos va a salvar de la IA, porque yo creo que ahora mismo la IA es imparable en la medida de que hay tantísimo dinero dentro y tanta gente que se está
No, no, no sea
autoconvenciendo.
así. No quiero que
No,
sea
pero
así en mi
escúchame,
programa.
escúchame, Marta. Yo creo que es imparable en la medida de que
No es
simplemente hay...
imparable.
Bueno, cambio imparable en la medida de que cada vez... Va... No, con la IA precisamente, ya acabamos con el tema del Bitcoin, que también va la peli cursi, ¿eh? O sea, mezclar el
Con
Bitcoin con la
Gal
IA,
Gadot. Con
con
Gal Gadot y el
Galgado.
otro, el violador.
Sí, pero
Uf.
vamos, por hablar de un tema tecnológico, lo que sí que evidentemente pasó con el Bitcoin es que fue una moda de un día, 3 años que estuvimos con las criptomonedas de las pelotas y tal. Con la IA yo creo que eso no va a pasar, yo creo que la IA no es una moda, eso es lo que yo sostengo, yo creo que la IA no es una moda en la medida de que hay demasiado dinero y demasiada gente autoconvencida de que esto va para adelante. Pero lo que nos va a salvar de eso es simplemente que habrá un ímpetu dentro de decir, de cada humano, de cada creativo, decir, si es que a mí me gusta hacer esto. Y eso es simplemente lo que nos salvará, porque hay aquí un impulso que es propiamente, genuinamente humano, que es lo que nos librará de esta mierda. Simplemente ahora mismo, pues hay que bregar con que estos años la cosa va a ir para arriba. Y
Pero
ya está,
nosotros
pero vale.
podemos expresar, es que lo que veo que como sociedad, y ahora voy a limitarme a hablar de la sociedad relacionada con la cultura, que es al final lo que yo conozco más. Pero es que como sociedad de la cultura, como gente interesada en la cultura, nos han enseñado que no tenemos ningún tipo de poder en nada. De que lo único que podemos hacer es asentir y decir, bueno, pues ya nos dejarán de meter mierda por la boca. Algún día espero que
No,
pase la moda de comer mierda.
pero que
Que no
pensando
quiero
ellos,
comer mierda.
que yo estoy haciendo hincapié precisamente en ese poder, en el hecho de que por mucho que haya esta pesadez, al final va a sobresalir algo que es de cajón, como es el hecho de que a los seres humanos les gusta hacer arte y ya está. Y eso es al final lo que sobresaldrá de este asunto. Entonces, pero simplemente
Pero
hasta que
de
se
mientras
imponga.
no tenemos, porque es que lo que tú me estás diciendo lo entiendo desde un punto de vista intelectual. Yo no te digo que estés equivocado, pero me cuesta aceptar que lo único que puedo hacer es encogerme de hombro X años hasta que la gente creativa diga tal, porque también te podría decir lo contrario, te podría decir no, porque si la IA está haciendo dinero, esa gente creativa, ¿cuándo va a tener su oportunidad? ¿Cuándo va a tener su... Si los li
Hombre, en
libros
la
se escriben
medida.
con IA, ¿cuándo van a tener oportunidad la gente que le gusta escribir libros? Yo te podría decir eso, pero aún así, aunque tú tengas razón, Alberto, que no tenemos por qué conformarnos con las cosas, que tenemos poder no individual, pero sí
Podemos,
colectivo.
desde luego, podemos criticarlo, podemos hacer lo que
No,
estamos
no,
haciendo
no
ahora.
criticarlo, no criticarlo. Tenemos que hacer cosas.
Bombardear a Estados Unidos. Supongo, ¿no? O sea, lo que te quiero decir simplemente es que a un nivel, si hablamos simplemente de industria cultural, lo que hablábamos antes, yo creo que en el sentido de como usuarios, pues sí, nos
La
podemos
verdad,
negar a las
no,
cosas.
Alberto, mira, perdona. No, yo sé que lo estás poniendo como, buah, la puta loca, ¿qué estás diciendo? Que bombardee. Y no me gusta, no
Que
me gusta.
no,
¿Sabes qué se
no.
puede hacer? Te voy a poner una serie de cosas que se pueden hacer ahora directamente con esta película. Los periodistas que vayan a Cannes, que no la cubran. que no escriban, que no entrevisten a los creadores, que cuando se sienten delante de alguno de los actores, aunque sea para otra película, le digan, ¿tú no respetas tu profesión? ¿No te gusta el cine, Gal Gadot?
Claro.
¿Solo te gusta matar niños? Y eso es lo que pueden hacer, por ejemplo, los periodistas. Nosotros, como persona que lee prensa, podemos no leer las cosas que se escriban de esa película. Y tú dices, pero aquí está escribiendo, como ya, porque tengo que informar de que la película existe. ¿Puedo afearle a The Wrap que publique
Sí,
este texto?
de hecho
Entonces,
es
hay
lo
muchas
que...
cosas que podemos hacer. No esperar que termine la moda. Ahora va a Cannes. ¿Por qué no nos organizamos la gente que viva en Cannes? Yo no, porque vivo en Barcelona y no tengo, la verdad, mucho dinero. Pero la gente que viva allí o que pueda viajar ahí, ¿por qué no hacemos un de este de abucheo público delante de la película? ¿Por qué no cada vez que veamos un poste pintamos encima? ¿Por qué no rompemos la fachada de los sitios donde pongan los postes? Algo podremos hacer, porque la verdad, yo estoy ya un poco quemada de quedarme quieta en mi casa mientras me hacen tragar mierda, porque no me gusta la coprofagia. Ese es el final más raro que podía ponerle a esto, perdón.
No, no, sí, desde luego, tampoco quería yo sonar conformista. Simplemente es que en ese sentido ya ha habido un momento. O sea, yo paso un poco de la alternancia a enfadarme a decir, si es que esto es una tontería. Porque
Pero
es
es que
verdad
entonces
que el
después
otro día,
vendrá
por
otra
ejemplo,
cosa, tío.
por ejemplo, el otro día me enfadé mucho a este nivel, te lo estaba contando antes, y ya podemos además lanzar esta idea. Yo, una de las películas que he cubierto para esta semana es un documental sobre Alfredo Landa, que se estrenó este viernes. Un documental que se titula Landa, que dirigen Gracia Querejeta y Miguel Olid. Entonces, este documental a mí me ha enfurecido, porque es un documental muy malo, muy malo. O sea, yo mientras lo estaba viendo, y sé que suena presuntuoso, pero mientras lo estaba viendo, digo, yo habría hecho este documental mejor.
Eso no lo suele
Pobre.
decir Alberto de normal,
Yo
¿eh?
no lo
Alberto
suelo
no es de
decir
los
eso,
que tiene esa. Alberto no es de los que dice que le gana a Serena Williams un partido de tenis. No es su
En
rollo.
este caso, simplemente porque a mí me interesa mucho la figura de Alfredo Landa, la controlo bastante. Y este documental me ha parecido muy malo a un nivel de las ideas que maneja o la falta de ideas, mejor dicho, que maneja. Pero bueno, al margen de que el documental sea malo y sea muy, muy flojo, el documental hay un momento, en unos tres momentos, cuatro, utiliza inteligencia artificial para sintetizar la voz de Alfredo Landa y ponerle a leer las memorias que sacó Alfredo Landa. Entonces, claro, yo según vi eso, dije, pero es que esto ya es por demás. O sea, no, no contento ya con que el documental sea una mierda, encima haces esta mierda. Entonces yo se lo fui a preguntar a la directora porque la entrevisté, le dije, oye, pero ¿y esto por qué lo habéis hecho? ¿No, no te parece que es un poco jodido de cara a la integridad artística de Alfredo Landa? Y claro, y la respuesta de la directora me pareció sintomática porque me dijo algo así como, pero si es que, ¿qué problema hay? En la medida de que por un lado son palabras que ha dicho él, porque están sacadas de la memoria, de las memorias, y por otro lado la familia nos ha dado permiso para hacerlo. ¿Qué problema hay? Entonces, en ese momento me lo estaba contando esto la directora y estaba hablando como con una especie de vacío. Entonces, ahora mismo no hay como ningún pensamiento en esta cabeza. Al igual que no ha habido ningún pensamiento a la hora de hacer el documental, no hay ningún pensamiento de cara a más allá del gestito de la idea de, pues no estaría guapo meter la voz de Alfredo Landa, aunque esté muerto. Que es precisamente lo que pasa con este rollo, es en plan de, con todo este rollo de la idea de, ¿por qué no hacerlo? Si podemos, ¿sabes? No, no darle ni media vuelta a lo que estás haciendo. Y por supuesto no darle ni media vuelta a si va a quedar bien o mal, porque también este es el tema, es que yo en el momento en que veo esto, pues digo, esto es una cutrada que flipas. De hecho, la propia directora me dijo, no, esto me lo puedes creer, me encontré a uno por TikTok que es que había sintetizado la voz del presentador de Días de Cine. Y dije, pues no molaría utilizar al tío este para sintetizar la voz. Es decir, ese tipo de... Que por eso yo a veces opto por la conformidad, porque me encuentro ante tal nivel de estupidez y de sentimiento un poco de rebaño de por qué no hacerlo, ¿sabes? Que digo, pues mira, que se pase esta mierda y ya está, porque está claro que es que hay como una enfermedad que atonta a las masas que hacen que no le den ni media vuelta a este tipo de cosas,
Sí,
vaya.
yo no digo, no era una crítica contra ti personalmente, mi compañero Alberto, pero sí que es verdad que muchas veces nos pasamos con este conformismo. Yo entiendo, lo entiendo, hemos hablado de todas las dificultades que tiene la prensa cultural. Yo entiendo que tú no le afearas eso a la directora, pero la verdad me gustaría que alguien, no tú a lo mejor, pero otra
Se
persona
lo
sí
ha
que le hubiera
feado
dicho algo.
en el texto lo he dicho que en el texto al menos por mucho que sea una entrevista yo en el texto digo que esto de la IA es una cutrecilla y el documental es una mierda No se la fe allí directamente porque me pasó como cuando Juanma bajó yo, que ante tal nivel de estupidez me quedo bloqueado y me sale
Sí,
para decir, venga, venga, otra
yo lo
cosa.
entiendo, yo lo entiendo. Y nadie le gusta dar esa confrontación y te puede perjudicar a nivel económico porque llamen al medio. Si es que no te lo estoy diciendo en ese sentido, pero me gustaría, por ejemplo, que algún. No, no tú, no te lo estoy diciendo por ti. No hablo de ti, hablo de la prensa, que nos ayudamos mutuamente y que lo que hacemos es poner escalones que todos vayamos subiendo. Pero estaría bien que algún periodista ahora llamara a los actores de doblaje y le dijera, ¿a vosotros qué os parece esto? Y que se le afee como, no una persona que se lo afea, sino como un colectivo. Pues los actores de doblaje dicen que esto mal. Los actores, el sindicato de actores, que fatal. Esto, no sé qué. Alfredo Landa, a su familia le parece bien. ¿Por qué le parece bien a la familia? Llamas y le preguntas, ¿a ti qué te parece esto? ¿Te parece digno? ¿Tú crees que está bien sacar el cadáver de tu padre aquí a darle vuelta? Como si fuera una noria. Porque es que, Alberto, es que cada dos por tres nos meten cosas que no van, no benefician a nadie, solo dañan lo que es la cultura, solo, yo qué sé. Ya vamos a aprovechar esto para saltar la segunda parte de la noticia. Estaba adelantando antes. Leemos en Cinemanía que Val Kilmer, que bueno, que está muerto, como Kinky Duck, vuelve recreado por inteligencia artificial en el tráiler de su nueva película, No temas a la muerte. Básicamente, murió el
No,
año
no temas a
pasado.
la muerte, no es el título, ¿eh?
Ah, vale, perdón.
Esta noticia es que la escribí yo y es que me hizo gracia porque en un momento del tráiler dice Val Kilmer, no temas a la muerte. Y me hizo gracia como titular la noticia por eso. La peli se llama As Deep as the Grave o algo así. O sea,
Ah,
me hizo
vale, yo
gracia
había
por...
visto el título en inglés y no sabía si es que esa era la traducción
No, si
oficial.
esta peli no la van a estrenar en España, pero vamos, en la vida.
Bueno, básicamente eso. El meme aquí es que su hija Mercedes ha dado el visto bueno para que pues se recree a su padre con inteligencia artificial y así pueda seguir ganando dinero a costa de su imagen. Porque ella es la gestora de sus derechos a través de una empresa pues que vela por los derechos de Val Kilmer. Recordad que si pirateáis películas de Val Kilmer estáis luchando contra la IA porque la hija de Val Kilmer pues no puede seguir ganando dinero a costa de su padre muerto. Hace algo hoy bueno por el mundo y piratea una peli de Val Kilmer. Pero bueno, pues eso, esto es indigno, es inmoral. Da miedo, bastante miedo, por el hecho de no ya que los actores puedan perder trabajo, aunque sí, sino por el hecho de que ya ni siquiera cuando, o sea, ya cuando una vez decides ser actor, es posible que pierdas el derecho sobre tu propia imagen, cosa que debe ser dolorosísima porque en parte los actores viven, además de su talento, de su imagen. Por eso hacen publicidad y hacen tanto tipo de cosas. Pero ahora, pues, al parecer, tus hijos pueden robarte tu imagen o lo que sea, si así lo consideran. Se puede seguir, pues, pegándole a un cadáver para que siga soltando moneda. Me pregunto, ¿dónde está el sindicato de actores? ¿No hicieron una huelga por la IA? ¿Dónde está ahora? ¿Que les han untado o qué es lo que ha pasado aquí? Porque esto es lo que el sindicato de actores debería estar llamando a la huelga otra vez y a ver si se para un poco la industria y volvemos a pensar las cosas como hay que hacerlas.
Yo supongo que en este caso, por un lado, la peli es muy pequeñita y nadie se ha enterado de que existe y esta peli no va a llegar a ningún lado. Y por otro, también yo imagino que en el momento, como pasa con la directora esta del documental, ¿no? Que te dice, no, pues la familia está a favor. Pues a lo mejor te quedas un poco como que sin argumento sin argumento ético en el momento en que la
Pero hay
familia está de
argumento
acuerdo.
ético, por mucho que la familia esté a favor, esas personas que han muerto tienen dignidad y derecho a su imagen, sean como sean.
Ah,
Joder, si
pero
yo me
han muerto.
muero, yo siento, pero mi hermano o mi madre no tienen ningún derecho a hacer algo con mi imagen, porque yo soy una persona de pleno derecho. Ser familia de alguien no te da derecho sobre su integridad y su imagen y su legado. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo podemos estar tan putos locos, por favor? No lo sé. O sea, pues la verdad, me parece increíble que estemos hablando que tengamos que hablar de estos temas. Es que de nuevo, que se pueda hacer algo a nivel tecnológico, que se pueda hacer algo a nivel científico, no significa que deba hacerse. Hay cosas que se pueden hacer y podemos decir, no. Esto está mal, esto está feo, esto es arrastrar a un puto cadáver por la pantalla. Es que de verdad, yo sé que Val Kilmer está muerto, pero es una persona, ha sido una persona. Así una persona, ¿por qué tenemos que hacer esto? Por dinero. Joder.
Sí, por publicidad, supongo. Al fin y al cabo es que esta peli, insisto, es que es muy, muy pequeñita. Y yo creo que el hecho de el único reclamo publicitario que puede tener es, ah, hemos resucitado a Val Kilmer. O sea, sí, no sé, es muy deprimente. Yo supongo que al final también el problema es que no haya una ley específica contra eso, ¿no? Porque supongo que es que en la medida de, que, tampoco es que yo sea un experto, pero imagino que los derechos de imagen de una celebridad o de alguien están, supongo que estarán en manos de una empresa o de la familia que gestiona estas
O sea,
cosas.
normalmente cuando hay una persona famosa o que va a dejar un legado artístico cultural, se genera una empresa, normal, no una empresa, sino se genera una especie de comité que puede tomar
Claro.
diferentes formas para que gestione sus derechos de imagen. Mínimo en ese comité hay una persona que es abogado y que dice básicamente cómo y por qué se puede hacer su imagen. Por poner un ejemplo tontísimo, Agatha Christie, evidentemente más muerta que nada, por supuesto, está muerta y enterradísima. Tiene ahora mismo una compañía que, entre otras cosas, se dedica a que su derecho, a que los derechos de sus novelas no caduquen, a gestionar las traducciones de su obra, cuándo se editan, cuándo no se editan, a vigilar lo que se dice de ella públicamente como para proteger su imagen. Por ejemplo, si alguien publicara ahora Agatha Christie es lesbiana, pues probablemente salgan a decir, no, no hay ningún tipo de prueba. Estas compañías, ya te digo, pueden tomar diferentes formas y pueden actuar por el bien o por el mal. Ahí, por ejemplo, sé que pues la figura que controla el legado de Tolkien, a parecer le encanta apoyar cosas porque su obra se conozca más, apoyar bibliotecas que tienen no sé qué, depende. Hay muchos tipos de hacer esto, pero sobre todo ahora destacan las que pues las compañías que muchas veces gestionan los derechos porque compran catálogos, que están totalmente despegadas de las familias y que se dedican a exprimirlo lo máximo posible. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Michael Jackson.
Sí, claro, en el caso de Val Kilmer no creo que sea eso, para empezar siendo un actor que tampoco es que fuera una gran estrella y tal, imagino que ahí será una cosa un poco más de andar por casa, supongo. Yo creo que casi más podemos
De su
hablar de un
hija,
vacío
probablemente, y
legal
un
que de...
abogado.
Claro, por eso digo. O sea, además
Pero
va...
igualmente, Alberto, sea como sea, las estrellas, sobre todo si tienen cierto componente asociado nostálgico, siguen dando dinero. O sea, el otro
Sí,
día
claro.
estaba escuchando a actores hablando en un podcast y una cosa que decían es que tú puedes hacer un anuncio y vivir todo un año del anuncio que has hecho, porque los derechos de imagen es algo que se paga caro. Entonces, si tú eres un actor que a lo mejor hizo una serie en los 90 o en los 80 y ahora tu familia quiere exprimir eso y poner tu imagen, va a ganar mucho dinero. Y es que nadie debería tener derecho sobre la imagen de otra persona en ese sentido, como para ponerle a hacer cosas que no ha hecho con su cara y con su voz. Es que me parece horrible, me parece algo feísimo. Y yo sé, la gente mucho se la está tomando a coña o lo está simplemente dejando en
A ver,
esto le está quitando el pan a otros actores, pero.
hay que puntualizar, Marta, que esto no sé si lo has dicho, que Val Kilmer estaba contratado para hacer la peli esta. O sea, él
Da
ya,
igual, está
o
muerto.
sea, digo que lo digo también porque no es una cuestión de que lo hayan metido ahí, sino que a Val Kilmer iba, de hecho, Val Kilmer empezó a hacer cosas, creo, empezó a actuar y grabó un par de escenas y luego lo que pasó es que le dio el cáncer de garganta que sufría, pues se extremó. Entonces lo que han hecho ha sido más bien completar las escenas, que seguimos estando en la cuestión ética chunga, pero que, vamos, por especificar eso, vaya, que creo que también
No,
está
no
bien
me, o
decirlo.
sea, te lo agradezco, está bien ser lo más preciso posible, pero no, para mí no cambia nada. Dice Iki J en el chat, si en vez de una IA contratan a un actor y lo maquillan para hacer de Val Kilmer, ¿lo veríamos mal también? No, me parecería la única opción válida. O que se rechuteen su escena con otro actor.
Claro,
Evidentemente,
eso
que a
es lo
ti
más
te contraten
lógico.
para hacer un biopic de Freddie Mercury, te vistan de Freddie Mercury, pues es lo normal. O sea,
Lo
me parece
lógico
bien,
es
claro.
hacer reshoots y ya está. El problema
Claro.
está, pues eso, que se murió. A alguien se le ocurre la producción. Ya, pues como tiremos de ChatGPT, verás tú qué risa y verás tú qué reclamo publicitario vamos a tener con la peli esta que no va a ir a ningún lado. Entonces, simplemente por eso no han hecho reshoots, porque habría sido lo más lógico, simplemente. Se ha muerto el actor, pues lo cambias y ya está. Pero
Claro.
claro, si no, nadie estaría hablando de esta película.
Ay, pues nada, vamos a dejarlo, Alberto, porque la verdad, vaya mañana de sábado me estás dando, tío. Y
Sí, pues ahora que va que...
vamos a
Ahora de
centrarnos en
marzo, que
la.
viene.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por dónde quieres empezar? Ya que estamos calentitos, ¿por dónde quieres empezar a hablar de la cartelera?
No lo sé, es que tampoco, yo qué sé, la familia Benetton y me la quito ya rápido encima. Es que tampoco, ¿qué hay que decir de esta película?
Los negritos son
Es un
personas,
poco una
Alberto,
puta mierda.
¿qué has aprendido?
Bueno, pues que no sé. O sea, esta peli es la misma mierda de siempre. Es que yo ya estoy agotado. Simplemente este artículo, como que un poco a mí me sirvió, como yo me quedé calentito con todo lo de Santiago Segura y Torrente Presidente, pues he aprovechado el artículo para seguir atizándole. Entonces, he hecho una reflexión de una cosa que yo me fijé que hacía mucho Santiago Segura durante la promoción, que era que estaba constantemente pidiendo disculpas. Y en una entrevista con El Sentido de la Birra, dijo textualmente que era una persona a la que le encanta disculparse, pues en función a eso como que yo desarrollé la teoría de que es como funciona en realidad todas estas películas rancias, en el sentido de que da igual los racistas o los machistas o los fascistas que sean, que siempre tiene algún tipo de excusa que le da como legitimidad para que no parezcan tan racistas, fascistas, etcétera. En el caso de Torrente Presidente es el hecho de que como se supone que todo es una burla de los fachas, puede ser todos los fachas que quiera. En el caso de la familia Benetton es como se supone que la vocación de la película es progresista, es el hecho de luchar contra el racismo a través de un padre que tiene una familia, unos hijos, una tropa de hijos como multiculturales, de varias etnias y tal, pues no estoy siendo racista, pero puedo hacer chistes de racismo. De hecho, lo que sucede en esta película es que en los últimos minutos viajan a África, la África de chicas malas, en plan, África. No, no un país, quizás, sino... Ah, tenemos que ir a África, así que hay que ir a este continente que es un pueblo.
Que
Entonces se
son
van.
cabañas, tal y como estamos viendo en la imagen que he puesto, gigantesca. Son cabañas en medio de la sabana. África.
Y haciendo chistes con que hay un chamán que le da como una droga a Leo Harlem para que tenga una experiencia trascendental. Luego hay un chiste también con que una cabra que ha atacado a Leo Harlem resulta ser la diosa de la tribu. O sea, como...
Que tienen
Entonces es este rollo, ¿no? Pues ya os digo, la peli no tiene nada, pero simplemente como que a mí, yo estaba tan enfadado por lo que pasó con
que llevan
Torrente
las tetas al
Presidente.
aire, Alberto.
Nada, de eso no hay chiste porque la peli es para los niños y tal, no hay nada de sexo y tal. Pero vamos, eso es este rollo de una teoría que yo desarrollo en el texto que yo llamo la ley de la balanza, que es el hecho de que tú puedes decir la fascistada que sea, pero si acto seguido lo desactivas, dices, ay, lo siento, me he equivocado, pues todo se queda guay y no hay ningún problema y puedes seguir diciendo todas las fascistadas que quieras. Esto es lo que ha hecho, esto es lo que hace Santiago Segura. Se planta en el programa de la script, empieza a hacer comentarios transfobos, pues luego dice en la siguiente entrevista, ay, no, no quería ofender a las mujeres trans. Entonces... Esta misma lógica es lo que pasa en esta pila de la familia Benetton, más dos. Y ya está, es que no hay más. Por lo demás, por la típica puta mierda de siempre. O sea, la típica peli que mientras estás viendo vas notando cómo se te pudre el cerebro. O sea...
Alberto, como persona que no ha visto la familia Benetton 1 y probablemente no vea la familia Benetton 2, ¿por qué Leo Harlem tiene tantos niños de diferentes pues, backgrounds?
Etnias.
Etnia.
Porque la hermana de Leo Harlem era una señora que dice Leo Harlem que estaba un poquito loca y adoptó como muchos niños de todas partes y en un momento dado murió la hermana y entonces Leo Harlem se tiene que quedar con los niños. De hecho, se llama más dos porque hay un momento donde que se ve la foto, ¿no? El más dos es porque tiene dos niños negros que al
¿Y por
parecer
qué
también
adopta dos
adoptó la
niños
hermana.
nuevos ahora que no tiene una hermana loquita?
No, porque también los adoptó la hermana. Al parecer, como que fue lo último que hizo antes de morir, también los adoptó.
Ajá, claro.
Comedia, comedia. Y al final se van a África porque... Aquí es que me dormí. O sea, hubo un momento que yo me dormí muchísimo viendo esta
¿Te
película porque estaba...
echaste
Me echó una buena pestañica y como que en un momento de repente estaban en África. ¿Sabes? Me quedé como, ¿qué? Y creo que es porque se van a África, según me parece entender, porque unas descubren el hermano de una de las hijas y se van a África. En fin, no sé, pues el cine. De estas cosas que dices, yo es que creo que este cine es tan malo, de una manera tan insípida, que si fuera esto IA, tampoco yo notaría gran diferencia, la verdad.
No,
Pero
no
bueno.
diga, no, no.
Ah, ya, yo
Te iba
sé
a
que no es un
preguntar.
argumento bonito, pero es que a
No.
veces que lo pienso, digo, es que está, es todo tan absolutamente plano e inhumano y tan, en fin, no sé.
Lo que te iba a preguntar, Alberto, es que muchas veces hemos tenido esta conversación, por ejemplo, sobre la peli, creo que se llamaba Chinas, es racista, es claramente racista, pero a la gente que no tiene demasiado conocimiento de pues la comunidad china en España, pues le puede interesar incluso
A ver,
darle.
Chinas tampoco está mal, ¿eh? Del todo. O sea, Chinas tiene muchos problemas, pero es una película que es mucho más interesante y tiene más vocación progresista que esta peli de Benetton, ¿eh?
Ah,
También ha sido
vale.
una peli muy criticada por el colectivo chino, o sea, que en ese sentido tampoco es que
O
yo
sea,
aquí
claro,
esté.
si el colectivo de chino dice que es racista, deberíamos
Lo
asumir que es racista.
que te quiero decir es que la peli tiene una complejidad, es simplemente. Y hay un momento donde la propia película se está preguntando a sí misma. De si está haciendo las cosas bien. Eso es lo que quiero decir, que no es el mismo registro de película que esta.
Bueno,
Si
a mí
simplemente
sí
quería
te digo que con
preguntar.
lo de la familia Benetton, ahora en serio me da pena los actores que hacen de los hijos, que evidentemente son actores niños y adolescentes racializados, que se vean obligados a pa pasar por ahí, ¿sabes? Que muchas
Ya.
veces, ¿a qué elección habrán tenido? O sea, son sus padres o lo que sea. Me perturba que haya niños y adolescentes ahí metidos, si te soy sincera. Pero bueno.
Pero también está un poco el tema. Como se supone que la vocación de la peli es progresista, es a lo que
¿De los
voy. Es como que
Benetton?
tiene una legitimidad ética, tiene una legitimidad moral la peli. La peli se supone que va en contra del racismo. Y de hecho, hay un momento en que la peli, los malos, por decirlo así, son unos vecinos que están como caracterizados como si fueran votantes de Vox, que están diciendo cosas estilo, joder, nos ha llenado la casa de menas, no sé qué. Entonces, eso es lo que comentaba de la lógica de la balanza, que en el momento en que tú tienes esa vocación, tienes a unos malos que están como caricaturizados como los típicos fascistas, pues tú puedes luego ser racista por otro lado. Entonces, todo se queda como equilibrado, pero tienes esa legitimidad moral que yo lo que supongo como esta peli se está vendiendo. En plan, si tú vas a ver esta peli, eres progre. Y por eso también muchas veces es tan chungo en realidad esto, ¿sabes? Que no es
Claro,
como la
porque.
típica peli fascista, es una peli como con Torrente, que no es
Sí,
fascista,
pero
sino
es
que
que
tiene la
siempre.
excusa de que es sátira.
Ya, pero esto de la familia Benetton yo lo veo como. Está bien lo de las otras razas, está bien no ser racista, pero hasta un límite, porque a todo el mundo le va a parecer gracioso que te haga yo un chiste de chinito.
Claro, por eso
Entonces.
voy. A eso me refiero. Sí, yo no lo estoy. Yo no lo estoy bendiciendo en absoluto. Estas pelis son un cáncer. Lo que digo es simplemente que de cara a cómo se posiciona en la sociedad tiene esta coartada. Por eso está bien hacer un discurso crítico en torno a estas películas. Y que
Ya,
la
ya.
gente, pues como en el caso de Chinas, que a mí, pues eso, a mí la peli me interesó, puedo decir, pero evidentemente es mucho más importante la opinión de los colectivos de personas chinas que han analizado esta película con mayor profundidad de lo que lo he hecho yo. Pero simplemente son pelis que tienen esta coartada, que se venden de una cierta manera y hacen sentir de una cierta manera a su público objetivo, pues que es gente, no sé, pues que tampoco le da mucha vuelta a las cosas, imagino. En este caso, además, se supone que son familias y son niños, o sea, que se supone que es una peli infantil, pues en fin, no sé, una cosa muy deprimente, en resumen.
Bueno, ¿cuál quieres ahora? ¿Cómo continuamos la cartelera?
La de voy de peli que menos me ha gustado a peli que más me ha gustado, ¿no? Así que mi querida señorita, creo que es lo suyo que la comentó de más rápido.
Pues ya la tienes.
Esta es una película que se estrena en Netflix el 1 de mayo, pero que en las semanas previas se va a estrenar unos cuantos cines, supongo que no demasiados. Pero es una peli bastante interesante porque es el remake de una peli del 72, que es muy pionera por la representación de la identidad intersexual en el cine. No sé si hay que explicar lo que es intersexual, entendemos.
Explícalo, que nunca está de más hacer un poquito de.
Bueno, pues es una persona que nace con caracteres sexuales que son identificados tanto masculinos como femeninos, básicamente, lo que de forma paleta siempre se ha llamado hermafrodita, ¿no? Pues esto sería la identidad intersex. Que claro, esta peli, la peli original, Mi querida señorita, es una peli que fue muy famosa en la época, en el 72, porque aparte de que ganó muchísimo dinero y fue nominada al Oscar a Mejor Peli Extranjera, tenía a José Luis López Vázquez, que era como un actor muy famoso de la comedia comercial de la época, vestido de mujer. Pues claro, un poco el argumento de la película es que es de una señora, una solterona, que se llama Adela, que un momento dado va al médico y el médico le dice que, claro, esto es la peli original del 72, le dice que siempre ha sido un hombre y cómo eso le afecta a su vida. Claro, lo que pasa con esta película, con la del 72, es que en ningún momento se utiliza la palabra intersexual, porque además supongo que en ese momento ni siquiera se habría teorizado, pero es como que un poco es la confusión que supone para esta mujer que de repente un médico le diga, pues eres un hombre. Y entonces que tenga que intentar vivir a partir de ahí como hombre. Y la peli, pues, a mí no me gusta, realmente. La peli de los 70. A mí
La
la peli de los
original estabas
70,
hablando.
la original. A mí la original me parece un cuadro. Me parece una peli que está bastante mal, a un nivel de que tiene una realización terrible, un guión terrible. No me gusta nada José Luis López Vázquez. Hay un rollo de eres un señor haciendo unos modismos como de mujer. No, no está bien. Pero el caso es que aún así la película sí que se le puede reconocer a los 72, pues como una especie de intención y de sensibilidad a la hora de acercarse a las vivencias, pues, de una persona a la que la dualidad de género, pues, la atormenta. Y eso supongo que es pionero y es una vocación que hay que aplaudir. Lo que hace esta película nueva es simplemente, por decirlo así, como aprovechar que ahora hay mucha más teoría, se ha investigado mucho más la identidad intersex y es una película muy didáctica en el sentido de cómo, de en qué consiste esta identidad. Entonces, no hay esta extrañeza de repente un médico te dice tal, te cuentan de pe a pa lo que pasa con una mujer. Además, en este caso, la actriz es intersex de verdad, Elizabeth Martínez. Entonces, la peli tiene una vocación. Tienes eso, es más que un remake, es una actualización. Es en plan de ahora, con todo lo que ha avanzado los estudios de género y de sexualidad, pues podemos hacer una película que esencialmente cuenta lo mismo que la 72, pero llamando a las cosas por su nombre, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, pues la peli no está mal, tampoco está del todo bien. La peli a mí me ha interesado mucho porque es una peli más de autor de lo que fue la del 72, en el sentido de que la peli está escrita por Alana S. Portero, que es la escritora de esta novela que a Marta a mí nos gusta mucho, es La mala costumbre,
Muy buena.
que es muy, muy buena
Y a
novela.
Dua Lipa también le gusta mucho.
De Dolipa le gusta mucho. Y se nota un montón que la ha escrito Alana Portero el guión. O sea, es el primer guión que escribe Alana S. Portero para cines. Y es que tú ves de pe a pa que la persona que está escribiendo el guión es la de La mala costumbre. Porque incluso hay también un rollo de encajar la historia de mi querida señorita en el esquema argumental de La mala costumbre. Que claro, es el esquema argumental de la vida de Alana S. Portero, claro. Porque es una autoficción. Entonces, en ese sentido, a mí me ha interesado lo que es ver, lo que pasa es que es cierto que el estilo de Ana S. Portero funciona muy bien en literatura, pero no tanto en cine.
¿En qué
Porque en
sentido me
cine,
interesa eso?
pues en el sentido de que la novela, pues tú la recuerdas, la novela es muy emotiva todo el rato, en cada frase quiere emocionar, quiere saltarte una lágrima, quiere que cada diálogo que suceda tenga un cierto impacto
Una trascendencia.
de trascendencia y tal. Entonces, eso está muy bien. Pero porque lo estás leyendo en el medio literario. Si tú como tal coges esa gramática, esa forma de escribir, esos diálogos y los pasas a una película, que es una peli normal, por decirlo así, es una peli muy de Netflix en el sentido de que no hay un pensamiento en imágenes en absoluto, son simplemente one-on-one, plano contra plano, la fotografía está de mierda de Netflix de siempre, con esos diálogos no funciona. Hay un rollo de hecho, hay bastantes veces que la película da bastante cringe. De hecho, es triste porque claro, cada vez que aparece un personaje es para lanzarle un speech heroico a la protagonista. En plan, de tú tienes que hacer lo que tú tienes que luchar siempre por quién eres y tal. Entonces, eso de entrada no está mal, hay veces que sí que logra emocionar, pero es que hay tal metralla de ese rollo que es que parece que la prota está rodeada de gente que le está tirando eslóganes. Y entonces la película no. A mí me gusta más que el original en el sentido de que Alana S. Portero escribe muy buenas frases, no muy buenos diálogos, visto lo visto, pero sí que escribe muy buenas frases, tiene buenas ideas y hay veces que la película emociona, pero tampoco es una peli demasiado buena, mi querida señorita. Es una peli interesante. A mí, sobre todo, me interesa mucho por ver cómo ha cambiado la cosa a nivel de discurso público sobre la identidad intersex en estas décadas y también por cómo una escritora que a mí me interesa mucho, como es Alana S. Portero, que me ha gustado mucho su novela, se lanza al cine y le sale pues una peli que está re grinchis. Vaya, es
Bueno, es que
el.
son medios diferentes, es que son medios diferentes. Aún así, ¿me estoy equivocando o Alana Portero ha trabajado ya de guionista en teatro? O sea, quiero
Sí,
decir, no es su
he dicho.
primer guión, ¿no?
He dicho guión. Bueno, tenía que haber
No, no,
dicho
si no
guión
decía porque te lo
cinematográfico.
había. No, porque, no te lo decía porque te habías equivocado. Me lo preguntaba por si era la primera vez que escribía un guión y yo estoy equivocada o en realidad ya he escrito más guiones y
Sí,
simplemente lo que es nuevo es el medio.
ella es dramaturga, ella es dramaturga,
Claro,
sí, ella
vale.
antes de escribir la novela creo que tiene un montón de obras de teatro y tal. Lo que pasa
Vale,
es que
vale.
no sé cómo serán sus obras de teatro, yo supongo que estará bien. Pero lo que es el estilo de La Mala Costumbre en esta peli es que no entra. Hay una sensación muy chunga de que están todo el rato los personajes lanzando eslóganes. Y es eso, hay veces que está bonito, sale Paco León haciendo de cura gay y eso funciona bastante bien, la verdad. Luego también la peli hace también una cosa muy chula como de la vocación histórica. Claro, nuevamente basándose en la vida de Alana S. Portero, pues un poco la historia de Adela, de que en un momento dado se tiene que ir a Madrid, se tiene que mudar a Madrid y buscarse unas amistades en Madrid y tal. Pues también hay este componente un poco didáctico de cómo se fue construyendo, por decirlo así, el orgullo gay. La escena final es, según tengo entendido, es la primera manifestación multitudinaria del orgullo gay en Madrid. Hay este rollo que tiene la peli
Eso lo han
como
sacado un poco de la peli esta
de te estoy
que
amando
termina,
locamente.
te estoy llamando locamente, que termina con la primera manifestación en
La
Andalucía
peli
por el
es muy
LGBT.
pare la peli es bastante parecida, te estoy amando locamente. De hecho, comparte incluso una actriz, que no recuerdo el nombre, pero una actriz de Te estoy amando locamente tiene un papel principal en esta. Lo que pasa es que no es tan buena como Te estoy amando locamente. Porque Te estoy amando locamente tenía una agilidad, tenía una construcción del paisaje. O sea, no Te estoy amando locamente había, por decirlo así, una construcción dramática mucho más afinada, mucho más amplia. Dentro de que también tenía este rollo feel good que tiene La Mala Costumbre y también tenía este rollo de como figuras iluminadoras que guiaban el camino del protagonista, te estoy amando locamente bastante mejor.
Pero
Vamos,
no, no lo sé, a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo creo que por lo que estoy deduciendo y escuchándote a ti frente a haber visto, por ejemplo, Te estoy amando locamente o Pride, que creo que Te estoy amando locamente o Pride, o sea, son dos películas diferentes, que lo estoy diciendo así del corrido. La película Te estoy amando locamente y la película Pride, a mí me parecen interesantes porque en el contexto de las políticas de identidad hablan de historia LGBT desde el colectivo. Desde
Claro,
no
sí.
importa una historia individual de una persona LGBT en concreto, lo que importa es que somos un colectivo que sale adelante por lo que sea. Y las dos acaban, de hecho, en manifestaciones y las dos ahondan en la lucha obrera. Mi pregunta, la pregunta que te quería hacer es: La Mala Costumbre es una novela que está increíble, que a mí me encanta, tú lo sabes, pero también tiene, aunque cuente la historia personal. De la protagonista, que está basada un poco en la vida de la propia escritora, también tiende muchos puentes hacia la lucha obrera y hacia tal, saliendo un poco de lo que es la identidad concreta de la protagonista. Pero aquí, en Mi querida señorita, me da la sensación por lo que está contando que eso se pierde, ¿no? Que sí
No, no,
es
no,
más
esto también
centrado
es.
en una sola persona.
No, no, eso también está presente. Sí. Si es
Vale.
que es prácticamente un remake de La Mala Costumbre. O sea, si La Mala Costumbre al final no la adaptan, tenemos al menos esta peli. Siendo como es una mujer intersexual, que no es una mujer trans, pero es que el esquema es muy parecido. Hay este rollo también de que ella se empieza a entender como tal, la identidad que ella con la que ella se encuentra cómoda, lo hace gracias a que encuentra gente alrededor, a que consigue pues un entorno colectivo que le hacen conocer cosas de ella misma, como al igual que pasa en La Mala Costumbre y al igual que pasa, bueno, no exactamente, en Pride no pasa exactamente eso, pero
No,
sí
no,
que
no.
hay.
Te estoy llamando locamente. Y en Pride lo que está guay es que no es una persona que se acepta a sí misma, sino
Sí,
es un colectivo de personas
pero
dejadas de lado que se integre, que luchan por cambiar las cosas de base a que puedan estar integrados.
Te estoy amando locamente también es una historia de formación, en el sentido de que tú sigues al prota y de cómo se va encontrando pares, por decirlo así, alrededor. En este sentido, la estructura es la misma. O sea, este rollo, yo a esta peli a nivel político, yo no le pongo ningún pelo.
No, no,
La verdad,
no,
yo
no
le.
era por ponerle una pega, era por ver un poco en qué se parecen y en qué se diferencian de una peli que
No,
creo
es que.
bastante chula, como Te estoy amando locamente.
Se diferencia en que la peli de Te estoy amando locamente está mejor escrita y ya está. Esta peli es que no, es que el guión falla, falla por todas partes, pero a un nivel de cómo plantea sus temas y sus intenciones y sus inquietudes políticas, también es una peli que está bastante bien, vaya. Bueno, está producida por los Javis, eso explica que esté Paco León haciendo de cura, porque evidentemente tiene que ser la religión, si fuera algún lado, si no es una producción de los Javis. Pero eso, que la peli no está mal. Yo la peli sobre todo la recomiendo como cosita interesante, como un poco anécdota interesante, porque es verdad que te acercas y estás viendo una historia bastante compleja y bastante chula de la imagen del colectivo queer, y en particular de la entidad intersex, que hasta donde yo sé está totalmente infrarrepresentada. No creo que apenas hay películas que se hayan arrimado a esta realidad.
Desde luego, sin la fetichización de tener que enseñar genitales, muy, muy poca. Pasamos a la siguiente, la última de las películas, Alberto.
Sí, bueno, que no es una crítica como tal, porque de esta, lo que comentaba, he tenido que hacer 80.000 mierdas esta semana. De La Momia, he escrito La Momia de Lee Cronin, he escrito entrevista y he escrito crítica. La crítica todavía no me la han publicado. Me han publicado la entrevista a Laia Costa, que es la prota, y es una peli chulísima, La Momia. O sea, tampoco hay que extenderse mucho, pero La Momia de Lee Cronin es una peli chulísima. Es una peli de terror, de estas que a mí me gustan, que van mucho al grano, en la medida de pelis que identifican cuál es el juego que quieren llevar a cabo y lo explotan, ¿no? Muy, muy similar a, por ejemplo, esta peli que me gustó tanto del mono, la peli del mono de Primate. Pues
Sí.
es una peli bastante parecida, dentro de que esta peli es un poquito peor que Primate, porque no es tan concreta, no es tan sintética. Esta peli también tiene, por decirlo así, un único escenario. Esta peli simplemente, aunque se llame La Momia de Lee Cronin, no tiene nada que ver con La Momia, ni con Brendan Fraser, ni con nada. Se llama La Momia simplemente por, supongo, intentar conseguir un poco de atractivo. Pues esta peli simplemente va de que una familia está en Egipto, desaparece su hija, porque secuestran a su hija, y 8 años después su hija reaparece en un sarcófago y en estado catatónico. O sea, como que la sacan del sarcófago y la hija está como que no, como paralítica,
Entonces
no.
no hay una momia de verdad, ni siquiera hay momia.
Bueno, aparece en el sarcófago, aparece vendada, le sacan la
Ah, vale.
venda y está la niña.
Vale.
Entonces la gracia de la película es lo que pasa cuando vuelve la niña al hogar, porque evidentemente la niña está poseída, está maldita. Entonces la peli es muy del rollo de jugar con las posibilidades de esta situación. En ese sentido se parece a Primate. El tema está que es un poquito peor que Primate porque tiene como más ruido. Hay una subtrama de una detective egipcia que está investigando que hay una conspiración de la cual ha salido la maldición. La peli es bastante larga, la peli dura más de 2 horas, o sea que eso es bastante. Pero como es una peli que es muy consciente de cuáles son sus atractivos, no se hace especialmente larga. Y la peli está chula porque da mucho asco. O
Porque a
sea,
quién
porque
no le
la.
gusta una buena momia matando, vaya.
Y en este caso, además, una momia niña, es una niña, claro, entonces en este caso es muy. Yo la comparé en mi crítica muy con El Exorcista, porque es un este rollo, es de en plan de una niña que le está pasando algo, que está haciendo guarradas, porque es que esta peli es guarrísima, o sea, hay un rollo de jugar con amputaciones, con desfiguraciones, con arrancar cosas, con vísceras, con sangre. No te la recomiendo, claro, demasiado Marta, pero si a la gente que le gusta el terror de este estilo, el terror más gore, más visceral, más gamberro, pues es una peli muy, muy divertida. Yo la verdad
Menos
que es que
mal
me
que
lo
bajó
pasé.
para abajo porque te iba a preguntar, ¿pero Laila Costa es la niña? Pero ya veo
No,
que no,
no,
era madre, ¿no?
la de Costa es la madre, la de Costa es
Vale,
la madre,
vale.
claro. Y el padre es el novio de Midsommar, Jack Reynolds.
¿El oso?
El oso, exacto, sí, el padre es ese.
No me cae
Y
bien.
vamos, y no, y nada, eso, la peli, pues eso, muy lo que es. O sea, en plan de. No, es una peli muy sencilla. Simplemente da esta cosa de que es bastante más larga de la cuenta y hay más cuidado en la producción, pero el corazón es una niña momia haciendo guarradas y asustando a la gente. Y entonces, claro, hay también bastante humor negro y tal. También hay mucho gusto por las prótesis y por el maquillaje. Se nota ahí
Pero
que
no
el
por las
director.
pelucas, tal y como estoy viendo en esta foto, ¿eh? La peluca la han sacado literalmente
Ay,
de la
ay.
tienda de
Bueno,
disfraces, Paco.
Laia Costa, de hecho, me muy maja en la entrevista, pero la pobre no es de lo mejor que tiene la película.
Ella no tiene culpa de que le hayan puesto tremenda peluca horrenda.
No, no, ya, claro. Pero bueno, eso es una peli muy mamarracha, muy divertida. Puede recordar en según qué cosas al cine de los Philippe, Porque el cine de los Filipú también es mucho de qué mal lo pasan los niños. Pero claro, en el cine de los Filipú hay una gravedad, hay un rollo de Dios, es que los niños lo están pasando mal porque toda la sociedad está mal. No, la sociedad está enferma y tal. Y hay este rollo en Háblame y en Déjame, no, Devuélvemela. Hay este rollo de gravedad y de solemnidad que en esta peli no. Esta peli es en
Aquí
plan de.
el anillo lo está pasando pasada porque hay gajito. No vaya gajito, pavo.
No hay forma de aquí de extrapolar nada, y de hecho lo está pasando fatal y tú te vas a reír de las movidas rarísimas que está haciendo. Y tal, así que eso es una peli bastante recomendable, muy divertida. Sí, evidentemente eres fan de este tipo de películas, que yo entiendo que no son para todos, pero es una de estas pelis que a mí me tienen como espectador ideal, porque yo me he reído de principio a fin viendo algo.
Es verdad que a ti esa tensión se te produce en una risa que disfrutas. Yo recuerdo cuando me contaste una tras otra todas las pelis del Terrifier. Te lo estabas pasando
Sí.
pipa de recordarlo mientras me los contabas.
Sí, son estas pelis como muy, muy locas, muy, muy absurdas, muy de la violencia como algo puramente lúdico y tal. Entonces la peli está en ese. Pero vamos, pareciéndose bastante en la propuesta de Primate, a mí Primate me gusta bastante más que esta, ¿vale?
O sea, te da más risa un mono que una niña.
Sí, es que el concepto del mono es
Yo
imbatible.
sé que a ti un buen
Imbatible.
mono. Lo sé, lo sé. Pues nada, Al, te diría que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haber venido un sábado de nuevo conjuntado conmigo, porque tú llevas de camiseta negra, yo voy de camisita blanca. Así que eso está bien.
No, un placer. Dentro de que.
Y.
Menos mal que al final ha venido la niña momia a levantar un poco los ánimos, ¿no?
Ya,
Después
la
de todo el
verdad, menos mal que
jaleo.
al final los niños lo pasan mal para que tú puedas reírte y salir de aquí con una
Claro.
experiencia positiva de fin de semana.
Claro.
Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. A la gente que nos escucha pues, en formato podcast o que nos escucha a través de YouTube, solo decirle que muchas gracias por seguir escuchando comentario de texto. Si os gusta el programa, os recuerdo que pues me ayudáis bastante si le dais a seguir, si valoráis en alguna de las plataformas con 5 estrellas el podcast o si dejáis algún comentario. Pero ya os digo, con que escuchéis el programa está bien, así que muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Adiós.